continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Buenas tardes y bienvenidos a este su programa Punto de Vista desde el estudio Punta Francisco Titi Torres. Hoy 2 de marzo del 2024. Como se ha ido este mes de febrero y ya estamos en marzo. Todo ha sido increíble. Óigame. Soy en Torres, director ejecutivo de Noticias, junto a la profesora Yanis Álvarez, aquí estaremos por estas próximas 2 horas en este programa donde todas las semanas tenemos una programación variada al gusto de nuestros oyentes y seguidores. Aquí tenemos información, noticias, debates sobre los más recientes acontecimientos nacionales e internacionales. A nosotros se nos une cada semana una alineación de primer orden, analistas, expertos, óigame, expertos y cómo, a través de Punto de Vista PR.com. Nos puede seguir a través de todas las redes sociales, a través de Twitter, YouTube, TuneIn, oiga, todo en el mismo orden. Nada más y nada más, tenemos más de 20 podcasts, todos por Punto de Vista. Y usted, pues mira, nos puede escuchar a través de esos podcasts también. Se olvidó, mira, déjame escucharlo exactamente. Escucha, tenemos 20 podcasts y además estamos en vivo a través de Punto de Vista PR.com. Óyeme, son muchos los que nos respetan y también los que nos envidian, porque aquí el legado de la perfección, la historia y los hechos han dado el camino a continuar a lo que hoy ya se dejó atrás. ¡Wow! Y recuerden que nos puede escribir a través de sociedad@puntodevistapr.com y también a través de info@puntodevistapr.com. Y recuerden que nos pueden llamar también a través del 787-320-1923 y también a través del 917-889-8893. Y hoy tenemos un programa, óigame, a lo Punto de Vista. Hasta, óigame, hasta de regreso, hasta de comeback, es el programa de hoy. Todo regresa, claro que sí, a su orden. Así que para eso y algo más, tenemos aquí nada más y nada menos que nuestra productora y directora asociada de Punto de Vista, nada más y nada menos que la profesora Yanis. Yanis, ¿qué tenemos para hoy?
Buenas tardes, Willy. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Aquí deseándole a todas estas personas que sábado tras sábado nos escuchan y nos siempre nos dan la manita y siempre están ahí para nosotros. Así que muchas bendiciones en este comienzo de este mes de marzo. Willy, pues hoy tenemos a las 7 mi sección de Echando para Adelante con Yanis Álvarez. Tenemos al señor Joel Hernández, contable y especialista en contribuciones de JHR Tax and Accounting, que nos va a estar hablando o aclarando dudas sobre las contribuciones. Así que si no has llenado tus planillas, quédate con nosotros que ya mismo tenemos por ahí al señor Joel Hernández. A las 7:30, el licenciado Luis Vega Ramos, exsecretario del Partido Popular. Y a las 8, Luis Rabo, el representante independiente, que nos analiza las próximas primarias y de eso y otros temas más de interés. Estará por aquí ya mismito también Luis Raúl. Y como todos los sábados, quédese con nosotros, que esto va a estar a lo Punto de Vista.
Wow. Oye, y ahí eso me gustó, porque mira,
Perfecto, ahí mira, caja pegadora.
Y se quedó con la caja pegada.
Esta señora, ahí está, ahí está la caja registradora. Hay que sacar hoy en los guaniquiqui, porque si acaso hay que pagarlo, ¿verdad? Porque imagínense. Pero todo, hay muchos, ahí que nos adelantamos y lo llenamos para tener el íntegro, ¿verdad, Yanis? Ya tenemos el íntegro a otro lado.
Yo casi, Willy.
Casi no, yo siempre la lleno antes de tiempo, porque siempre, eso es bueno y es malo a veces, es bueno y es malo, pero ahora pues tengo que esperar alguna cosita ahí para entonces poder enviarlo todo de una vez.
Exacto, yo también estoy esperando por un papel para que el señor Joel me llene la planilla. Ya está casi todo set, pero falta un poquito.
Oye, pues eso es bueno, tener un contable que nos oriente, ¿verdad? Sobre esta nueva forma. Fíjate, hay una forma nueva de rellenar las planillas, que es mucho más efectiva. Y además de eso, ¿verdad? Pues no hay aquel mejún que se hacía antes, no sé si te acuerdas. Ay, que déjame buscar la factura de la computadora y la ponías ahí. Ahora no, ahora todo es, mira, a nivel de directo por el sistema. O sea, que es mucho mejor, mucho más efectivo. Y eso, pues, a veces hay gente que no le gusta porque le gusta lo antiguo, pero hay otros que sí nos gusta eso porque así se avanza mucho más, mucho más. Y si usted está al día, señores, si usted está al día, usted lo que tiene que simplemente llenarlas a tiempo. Y mire, no deje de rendirla, porque ahora la cosa es muy diferente. Ahora lo cogen usted hasta por debajo de las piedras. Así que no se ponga bruto y no se ponga evadir, porque oiga, ya eso no se puede hacer. No hace, ya sabe.
Willy, y cambiando un poquito el tema, y quería hablar un poquito de esto, ¿verdad? Porque me tiró un poco triste lo del cazador este que todavía no aparece.
Oye, sí, de verdad que sí, que es muy triste, y adicional a eso, también es preocupante, porque es una persona con la experiencia que tiene este señor. Y a los que no han ido a la isla de Mona, yo sí he ido a la isla de Mona, no es tan grande. Que ahí, a mí lo que me preocupa es que se haya ido por alguna de esas, eso tiene un nombre, no me acuerdo ahora, que es como unas cuestas, si fueran unos huecos, ¿verdad? Pero eso tiene un nombre, sé que tiene un nombre, no me acuerdo ahora. Y eso, lo malo de eso es, Jan, que tú puedes ir caminando y te puedes ir por ahí. Y eso es bien peligroso. Las veces que yo fui dos veces, y dos veces de verdad, que le doy gracias a Dios, que iba con un grupo grande, pero es bien tedioso, es bien peligroso. No se lo recomiendo a nadie. De verdad, a menos que usted conozca el área, si usted conozca, ¿verdad? Pues sí, pero es bien difícil, ya, es bien difícil la situación. Sí, Yanis, me di cuenta de eso. Vamos a ver. Como siempre pasa algo, me está raro porque yo lo me cargué de verlo. Vamos a ver si, porque aquí me dice que sí. Así que adelante, Yanis, en lo que yo busco esto por aquí, unos temas, y también me chequeo eso que me dices ahora, ok, así que adelante por ahí.
Sí, como estaba diciendo mi compañero Willy, pues, esto de esa familia, ¿verdad?, que está todavía esperanzada por que encuentren a esa persona que desapareció, pues, nos tiene a todo el pueblo de Puerto Rico en alerta. ¿Por qué? Porque deseamos que aparezca esta persona, que Dios lo tenga, ¿verdad?, en sus manitos, y aparezca rapidito, aunque sea vivo, ¿verdad?, o Dios no quiera que esté, pues, muerto, como uno dice, porque no queremos eso, ¿verdad?, pero por lo menos que aparezca. ¿Por qué? Porque estas personas están sufriendo, todos sus familiares, sus hijos y todas estas personas también que están arriesgando su vida para poder encontrarlo. Así que estoy esperando un momentito por mi compañero Willy porque está verificando que está pasando los controles porque me habían dicho que el programa no se estaba escuchando por el punto de vista, pero Willy se está escuchando por Blog Talk Radio, ¿ok?
Sí, lo sé. Que... Estamos aquí, estoy, sí, lo estamos escuchando por Blog Talk Radio, pero estoy chequeando esto, así que adelante, y si quieres enviar un saludito en lo que yo brego con esto aquí rapidito, así que adelante.
Sí, como siempre, Willy, siempre yo enviando saludos por ahí porque hay personas que nos están escuchando desde New Jersey, desde Orlando, Florida, y de otros lugares de que no son Puerto Rico, así que me dicen por ahí, siempre dicen buenas tardes y todavía aquí es tarde día. Todavía allá en California me dicen que son 4 horas de diferencia, así que como quieras buenas tardes, así que a los que no estén buenas tardes, pues que tengan un hermoso día a todos y muchas bendiciones, como le dije al principio cuando comencé a hablar, muchas bendiciones en este nuevo mes que comienza el mes de marzo. Y para los que no me escucharon hoy en nuestro programa, tenemos nada más y nada menos que a las 7, mi sección de Echando para Adelante contra Viento y Marea, el señor Joel Hernández, contable y especialista en contribuciones de JHR Tax and Accounting, que nos va a estar hablando y aclarando dudas sobre las contribuciones de este año. A las 7:30, el licenciado Luis Vega Ramos, exsecretario del Partido Popular, y a las 8, Luis Raúl, el representante independiente, que nos analiza las próximas primarias, ese y otros temas de interés, nos va a estar hablando por aquí, por este su programa Punto de Vista. Estoy por ahí con Willy, que está tratando de ver, recuerden que esto es en vivo, Willy está tratando de solucionar un problemita por ahí, pero mientras tanto pues sigo con ustedes por ahí, y recuerde que si usted desea arreglar su cabello, pase por Viviana Salón aquí en Levittown, al frente de Amigo, en el 787-608-4078. Y si usted quiere arreglarse sus pestañas y tener una mirada espectacular, recuerde llamar y hacer la cita con Cam Lashes en el 939-231-1340. También si desea mandar algún arreglo floral o algún arreglo de frutas, de dulces, de lo que usted desee, llame a Nancy Flower, que tiene de todo para su regalo especial, al 787-459-6152. Esperamos todavía por ahí, por Willy. Willy, todavía.
Unos minutitos, ya estamos, ya mismo. Así que un segundo, sigue por ahí saludando ahí a mi mundo y todo el mundo, a Milagro en su cumpleaños.
No, Milagro cumple en octubre, igual que yo. Así que espero que nos esté escuchando por ahí, porque Milagro siempre es la que nos dice todos estos problemas que nos están pasando en vivo. Y de verdad que siempre estoy muy agradecida de ella, porque siempre nos anuncia lo que está pasando y nos damos cuenta y pues tratamos de solucionar el problema, porque recuerda que nuestro programa Punto de Vista siempre estamos al aire. Siempre estamos aquí, todas estas cosas en vivo, perdón, todas estas cositas pasan siempre, así que disculpe los inconvenientes, los que no han podido comunicarse y los que nos están escuchando también, así que no se vaya nadie, que estamos todavía aquí. Y recuerde que si su auto le falta alguna pieza o tiene algún inconveniente, llame a Álvarez Auto Park, que tenemos piezas americanas y japonesas, de todo para tu auto, en el 787-539-0557.
Bueno, ya sí, Yanis, ya estamos, fue un pequeño, como te dije al principio de que empezamos el programa fuera del aire, pues tuvimos un percance y uno de esos era ese, ya lo corregimos. la tecnología pues a veces, tú sabes, nos traiciona, otras veces no, pero siempre, ¿verdad?, uno tiene que estar, ahora sí ya estamos al aire. Así que a los queridos amigos que pues estos minutos que estuvimos, estuvimos en el aire, porque esto después sale grabado a través de todos nuestros podcasts, pero ya ahora efectivamente, ya oficialmente estamos en vivo. Así que disculpen los inconvenientes que esto pues me haya pasado a alguna persona que estaría tratando, ¿verdad? Como Pecholo, que es uno que siempre está pendiente y siempre nos escribe. Mira lo que no ha escrito por ahí. Pero, así que ya estamos al aire, gracias al Señor. Así que sí, ahora sí. Aunque estas cosas técnicas pasan, lo que pasa es que el punto de vista se divide en una plataforma que es radio digital y periódico digital. Y entonces el radio digital compone lo que es, yo nunca he hablado de esto en el aire, pero vamos a hablarlo ahora, lo que nos queda, se divide entre Blog Talk y Punto de Vista, pero son los dos consonos, o sea, son los dos partes de la plataforma. En el proceso, cuando se hace la programación de Punto de Vista, se programa a través de Blog Talk a través de Punto de Vista. Quizás suena enredado, pero antes yo me acuerdo que tenía, lo que pasa es que Jan pues no sabe, lo sabe un poquito, ¿verdad? Pero antes yo me acuerdo que el profe siempre me llamaba antes del programa y me decía, mira, no está programada la programación. Y yo, ¿cómo va a ser, chico? Y efectivamente, porque si un detallito que no se programe ahí, pues entonces no sale. Digo, no sale al aire, porque sale en vivo a través de Blogtalk. Pero entonces a través de la plataforma que las personas nos buscan, pues ahí es que pues, y ya pues está todo conectado debidamente. Siempre pasa esto cuando hay cambio de mes específicamente. Cuando cambia el mes, pues siempre tenemos un pequeño inconveniente, pero son cosas que pasan.
Willy, una noticia que estaba leyendo ahorita hace un ratito, que hoy se activó la alerta Amber, ¿verdad?, por la muchacha de 32 años, Kiara Resto Lugo, sí, que estaba desaparecida y gracias a Dios pues apareció en buenas condiciones de salud.
A las 11 y pico de la mañana, yo creo que yo recibí esa...
Y algo
esa...
así, sí. A y, las 12 por ahí, nos llegó la noticia.
Y preocupante porque es una muchacha especial y pues era bien preocupante que estuviera sola por ahí con tantas situaciones que están pasando, ¿verdad? Así que se movilizaron rápido. No sé todavía las razones, ¿verdad? Sé que la encontraron en buenas condiciones y pues eso es lo que sabemos hasta el momento de esa noticia. Así que enhorabuena y que gracias a Dios, ¿verdad?, pues no pasó a mayores y que pues tuvieran cosas que lamentar. Y que, pues, gracias a Dios, pues, me apareció esta joven que de verdad, pues, nos preocupó, porque siempre que salen estas alertas así, pues son preocupantes. Y no siempre nos recuerda aquella situación de esta muchacha, Mircha, esto se llama a nombre de ella, o sea, esta plataforma que sale tiene ese nombre también. Así que qué bueno que apareció esta joven. En estos momentos pues ya se están dando las noticias de que inclusive estaba su mamá con ella, el alcalde de Cataño también, que las conoce, y la movilización también de la policía municipal de Bayamón pues dio, ¿verdad?, pues dieron con esta joven y pues como bien dije ahora y le dijo la compañera, no llegó a mayores situaciones, ¿verdad?, y a las consecuencias. Sí, qué bueno, de verdad que sí. Nos alegramos muchísimo. Así que, bueno, señores, ya estamos a ley de nada, pero antes que nada vamos a hacer un pequeño resumito rápido. Óigame, no renuncia el alcalde de Ponce por el Partido Popular Democrático. Luis Manuel Irizarri Pavón dijo que no. No renunciar a su candidatura a la reelección. Yo soy inocente estoy protegido por la Constitución de Puerto Rico y por los Estados Unidos, se me está violando mis derechos constitucionales, expresó en declaración escrita. El PPD ya adelantó que oficialmente acudirá a los tribunales para hacer que se cumpla el acuerdo, dijo el PPD. Así que esto pica y se extiende, señores. La Junta afirma que el dinero del aumento de jueves está el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Jesús Santa, afirmó el miércoles que en la discusión del presupuesto para el próximo fiscal 2024-25 no se incluyó la partida para el aumento de los jueces. Porque no hay una ley que ordene. Sin embargo, la Junta de Control Fiscal afirma que el dinero está. Toma, toma, tatito. La portavoz de la Junta afirma que el dinero está. La portavoz de la Junta Fiscal, Silvet Santiago Luciano, estableció en declaraciones escritas que los fondos están incluidos en la misma cuenta que pusieron el año pasado bajo la custodia del OGP. Hay 12 millones. La Junta lo ha enviado en una resolución del presupuesto del gobierno. Esto está feo. Esto está feo. Atrasado incentivo. De integrable debido a casos del COVID. La medida que busca otorgar incentivo reintegrable aún no ha sido aprobado en la Cámara de Representantes, a pesar de que se espera que el dinero comience a ser enviado desde el mes de mayo. La razón del atraso, yo tengo un chavito por ahí, ¿eh? Se pausa que ha tomado la Cámara bajo debido al alza de los casos de COVID. En entrevista con Metro Puerto Rico, el representante del Partido Popular Democrático, el PPD, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa, confirmó que se ha quedado en pausa debido a una suspensión de los trabajos presenciales. Santa indicó que entiende que la medida será aprobada para la próxima semana y se afirma por el gobernador. O sea, firmada por el gobernador. Y esto, hey, esto es nuevo, esto no la sabe. El especialista, ¿verdad? El contable, él es contable, correcto, él es CPA.
Sí.
Okay. Oye, pues no habla de este incentivo, voy a preguntar el incentivo ese, ¿verdad? O sea, a ver si tenemos algo ahí, un cachito ahí para tirar las más.
Para llevar,
a ver, para por lo menos llevar la Popeye, lo que sea.
Mira, ahí está, ay, Dios mío, ¿cómo es que se llama tu esposa, Willy?
Ah, no. Estoy diciendo llevarte a ti.
Ya, escucha por ahí para que lo lleves a él el Día de los Padres a Popeye.
A mi esposa yo la voy a llevar. Yo siempre la llevo al mismo restaurante todos los años, que me gusta muchísimo en la vida de Pro Rey. No le voy a dar promoción porque ella no se usa conmigo.
Bueno, hoy estaba en el beauty, hoy estaba en el beauty, así que hay que promocionarla.
Ah, no, el beauty sí, que oye, qué casualidad que siempre en el Día de las Madres el beauty se llena a full, se le pone a full allí.
Sí, horrible. Así hoy que, no era Día de las Madres y estuve como 2 horas allí.
Pero tú estás sacando cita para llegar allá donde Viviana estaba.
Claro que sí, Viviana Salón.
Ya Viviana, ya me pegó bueno, yo sé, me pegó bueno. Yo por otro lado.
No digas eso.
Yo la vi, yo tengo las fotos, el video, todo grabado.
Saliendo de...
No, pero fíjate, por lo menos Jenny fue sincera y dijo que no podía... que tuvo que hacerlo, ¿verdad? Porque tuvo una emergencia que tenía que arreglarse, así que Eso es una muy buena excusa, una muy buena excusa. Así que estás debidamente excusada, de verdad que sí. Así que ya ustedes saben. Bueno, señores, la semana que viene yo voy a tocar unos temas que iba a tocar esta semana, pero debido a toda esta situación que nos pasó, pues no lo toqué, pero la semana que viene tengo unos temas que nunca he tocado en este programa, pero son meritorios y tiene que ver con la población de la gente mayor. Y es muy importante que ustedes sepan de lo que se va a informar ese día. Y ese tema es un tema que no me gusta tocarlo, pero me ha tocado personalmente en muchos aspectos. Y quiero, pues, de manera como yo lo pude canalizar, llevar ese mensaje. Estamos haciendo los arreglos para conseguir una persona que va a estar con nosotros el próximo sábado para hablarnos de este tema. Así que es muy importante porque Puerto Rico se está convirtiendo en una población de personas mayores. Bueno, vamos a una corta pausa y vemos ya en breve con la sección que a ustedes les gusta. Echando para adelante. Señores, sí, es una gran fiesta, aunque el que vamos a entrevistar, pues también es una gran fiesta, porque nos va a orientar en una gran fiesta. Pues, ahora viene la dolorosa y eso, mire, no está de más la orientación. Así que ya en la sección que a ustedes les gusta, echando para adelante contra viento y marea, con Yanis Álvarez. ¡Adelante, Yanis!
Buenas noches otra vez y buenas noches, Willy, a todos los radioescuchas. Y alguien me preguntó, Willy, que por qué yo tenía este jingle en mi canción, en mi sección, perdón. Y yo le contesté, bueno, porque siempre que yo traigo a alguien en mi sección es para celebrar y pues para motivar a estas personas. Yo sé que hoy no van a motivarse mucho porque tienen que pagar, pero en mi sección, en la noche de hoy, tenemos al señor Joel Hernández, contable y especialista en contribuciones de JHR Tax and Accounting. Buenas noches, Joel. ¿Cómo te encuentras?
Buenas noches, Janet. Buenas noches a los radioescuchas. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias al Señor. ¿Y ustedes?
Todo bien, gracias a Dios. Y gracias por haber dicho que sí cuando te hice la invitación. Por ahí está mi compañero Willy también escuchándonos. Así que te preguntamos.
Saludos,
primero,
Willy.
Te preguntamos primero, Joel, por aquí, ¿qué te dedicas?
Mira, realmente soy contable, específicamente me dedico a lo que es la realización de contribuciones, planillas, la temporada contributiva. Cada contable, ¿verdad?, se dedica a distintas cosas. La mayoría, pues, lleva contabilidad de negocio. Normalmente los CPA, los compañeros CPA, ¿verdad?, pues ya ellos llevan lo que son corporaciones y otro tipo de cosas, pero vemos muchos que decidimos especializarnos en lo que son contribuciones, una temporada que es bastante compleja, y decidimos pues continuar estudios específicamente en contribuciones estatales y federales.
Wow, o sea que usted es especialista en contribuciones, que todo aquel que tenga alguna duda o pregunta pues puede hacerla por aquí, porque usted es especialista en esto, así que qué interesante. ¿Y qué nos trae nuevo este año contributivo, Joel?
Pues mira, este año, al igual que los años pasados, tenemos disponible lo que es el crédito por trabajo. La planilla, existen unos créditos que son reembolsables y hay un crédito que es el crédito por trabajo, que es el que mucha gente, ¿verdad? Es el hit para mí, el que todo el mundo quiere acceder, quiere coger los chavitos, porque comienza desde 1.600 hasta $7,000 puede recibir por ¿verdad? Por trabajar. Pero es importante saber que esto tiene sus restricciones. También está el crédito de oportunidad americana, que este es un crédito reembolsable también, específicamente para estudios universitarios que no excedan 4 años de estudio, entiéndase bachillerato, puede ser una certificación, un grado asociado o bachillerato, pero no puede exceder ese periodo de tiempo. Y tenemos también otros créditos, específicamente pues el crédito de edad avanzada, ¿verdad? 65 años o más, pero este es más bien para el mes de julio. Pero ¿por qué se habla de la hora, verdad? Por el hecho de que estas personas de 65 años, si son pensionadas, pueden hacer el cálculo en su planilla de contribución sobre ingreso que se rinde en abril y ver si el crédito por trabajo le es más favorable que el crédito senior.
Wow. Y le pregunto, ¿cuáles son las restricciones que puede tener alguna persona para poder pedir el crédito por trabajo?
Mira, lo primero que hay que tener en cuenta, como mismo dice el crédito, es que este crédito es un crédito por trabajo. Tiene que haber trabajado y haber generado ingresos, ya sea por salarios o ya sea por cuenta propista, ¿verdad? Que trabajan por cuenta propia, el plomero, el barbero, y cada uno tiene sus particularidades. En síntesis, adicional a haber ganado salarios, tiene que haber vivido todo el año en Puerto Rico, no pueden haber vivido mitad y mitad, porque entonces no cualificarían. No puede ser un dependiente reclamado en otra planilla, el que está reclamando el crédito por trabajo. Entiéndase que los jóvenes menores de 26 años, su ingreso es un ingreso considerado exento. Sin embargo, ese ingreso, si no excede los 40,000, siendo exento, cualificaría, todo depende del volumen del ingreso, al crédito por trabajo también, ¿okay? Así que muchas veces estos jóvenes los reclaman como dependientes y automáticamente pierden la oportunidad de recibir este crédito por trabajo. Para solicitarlo también debe tener 19 años o más. Importante también decir que lamentablemente no puede haber fallecido la persona antes de erradicar la planilla. Este punto es importante mencionarlo porque una persona que fallece tiene responsabilidad, ¿verdad? Los herederos o quien administraba los bienes de rendir una planilla cuando fallece una persona. Importante aclarar que el crédito por trabajo, aunque rindan esa planilla, no cualifica.
Ok. Muy interesante eso, porque mira que hay personas que no saben que la persona sí murió y usted rinde la planilla, ese dinero no puede reclamarlo. Y hay personas que sí, que hacen una cosa como esa, pero además de esto, Joel, ¿hay alguna restricción de edad para esto?
En cuanto a edad máxima, no. En cuanto a edad mínima, son 19 años de edad. Si hay un joven de 17 o 18 años, 16, que trabaja, no cualificaría para el crédito por trabajo.
¿Y una persona que esté cogiendo el seguro social y trabajando a la vez?
Pues mira, muy buena pregunta, porque el seguro social se considera un ingreso exonerado, no exento, ¿verdad? Es bien importante aclarar ese término, porque exonerado lo que implica es que para efectos contributivos y de Hacienda no te lo consideran por ningún área. Pero un ingreso exento es un ingreso que sí se debe rendir en una planilla, pero que no viene obligado a pagar contribuciones. Son dos cosas muy diferentes. En el caso del seguro social, la persona que recibe seguro social y a su vez recibe una pensión o está trabajando, porque hay personas que continúan trabajando luego que están recibiendo su seguro social, pueden cualificar para el crédito por trabajo. Claro, tiene que estar dentro de la base de los ingresos que solicita, ¿verdad?, la regla, lo que es el código de rentas internas en esta enmienda de la ley, para poder cualificar. Y para que tengan un más o menos, esto le aplica a todos, la base sin dependientes es desde $1 hasta 28,700. Lo que ocurre es que el punto medio son $17,660. ¿Qué quiero decir con el punto medio? Esto es como si fuera una montaña. Desde el dólar tú comienzas a cualificar para el crédito por trabajo hasta 17,660. Cuando llegas a 17,660 vas bajando la cuesta. Comienza a restarle al tope que tenías del crédito por trabajo. Eso es sin dependiente.
Okay. Y me están preguntando por aquí que una persona que esté trabajando por cuenta propia y no haya registrado su negocio, ¿qué tendría que hacer?
Mira, ese era el punto que quería traer en cuanto a los cuentapropistas. El detalle con trabajar por cuenta propia es que el Código de Rentas Internas, la ley que establece este crédito, dice que si al 31 de diciembre del año contributivo, que sería el 2023 en este caso, el cuentapropista no tiene un registro de comerciante activo, no cualificaría para el crédito por trabajo, aunque lo renueve el 1 de enero del 2024, porque al cierre no tenía un registro de comerciante activo. Lamentablemente se pierde ese crédito para esa persona.
Okay, que no está a tiempo, o sea que tiene que esperar hacerlo este año, registrar su negocio para poder rendir la planilla el próximo año.
Correcto, si es una persona que trabaja por cuenta propia, el barbero, el jardinero, tiene que abrir un registro de comerciante a través de la plataforma SURI, ¿verdad? El Servicio de Rentas Internas de Puerto Rico, hacer ese registro de comerciante y mantenerlo activo. SURI le envía un mes antes un mensaje de que se te está por vencer, deseas renovarlo, ¿verdad? Es importante que el contribuyente esté pendiente para poderlo renovar y mantenerse activo. Esto también ocurrió cuando dieron el incentivo de $1,000 y $500 para los cuentapropistas dentro de la pandemia. Todo aquel que estuvo registrado y estaba activo en el registro de comerciantes recibió automáticamente esos $1,500. Pues eso era para los cuentapropistas en aquel momento de la pandemia. Así que es importante que se mantengan activos.
Okay. Por aquí una persona me pregunta, yo, es que si ya llenó su planilla y se le olvidó someter evidencia de esta, ¿qué debe de hacer?
Cuando la pregunta en particular, ¿verdad? Voy a tratarla como general, no sé específicamente a lo que se refiere, a qué evidencias, pero si entra al sistema de rentas internas, SURI, en la página principal de SURI, va a encontrar donde está el usuario y password, un área que dice planillas, y hay un área que dice someta evidencia para su planilla. Si usted requiere someter unas evidencias, usted tiene hasta el 15 de abril para someter las mismas. Va a utilizar el código que el sistema le provee de erradicación, comienza con una X, y usted va a colocar ese código, el sistema va a buscar la planilla, y le va a decir, mira, esto es lo que tengo, que me debes enviar evidencia. Normalmente esto está ocurriendo este año con lo que es el crédito de oportunidad americana, que es el otro crédito del que les había mencionado. Esto hay que someter en ese crédito particular, certificado de buena conducta, identificación con foto del estudiante, una certificación de la universidad o institución acreditada de la cual está estudiando, tiene que ser en Puerto Rico, Estados Unidos, no puede ser fuera, no puede ser fuera de los Estados Unidos, y tiene que someter la 1098T, que la provee la misma universidad, o la 1040.6G, que es la que provee el gobierno de Puerto Rico, dependiendo cómo la universidad, ¿verdad?, lo registre. Esas son las evidencias particulares, y pudiera cualificar hasta $1,000 por el crédito de oportunidad americana. Importante, en ese crédito, solamente se considera lo que el estudiante haya pagado mediante su bolsillo o préstamo estudiantil. Becas, subvenciones u otros beneficios lo descalifican en caso de que no haya tenido que pagar nada, o lo poco que haya tenido que pagar, pues un por ciento más bajo de los $1,000 lo que le van a dar.
escuchando por ahí que mi compañero Willy ahorita estaba hablando de un incentivo que también están tratando de poner por lo del COVID. ¿Sabe algo de eso?
Mira, ese incentivo, inclusive, Yanis, no sé si recordarás que me habías contactado anteriormente y te había comentado que teníamos un adiestramiento en el centro de convenciones en el pasado 10 de febrero. Hasta ese momento no había nada certero. Hay una ley que se quiere pasar y lo que establece, en resumen, si se logra aprobar, es que van a rebajar las tasas contributivas de ciertos contribuyentes, no le aplica a todo el mundo, y van a recibir un reembolso por la cantidad que le tocaba quizás, entre comillas, pagar, o lo que se conoce en la planilla como su responsabilidad contributiva. ¿Okay? Mayormente, hasta donde teníamos nosotros entendido, hasta esa fecha, era contribuyentes que su salario e ingresos fueran por encima de $40,000, que es donde la tasa contributiva se iba a ver afectada. Pero ahora mismo no hay nada concreto, por eso nosotros particularmente no hablamos de este tema, porque no tenemos nada aprobado, no tenemos nada concreto a la mano, y nos estamos dejando llevar solamente por lo que haya aprobado. Si me preguntan como en este caso, con mucho gusto se le comunica lo que tenemos a la mano.
Ay, muchas gracias, sí, porque estábamos ahorita al principio de nuestro programa, mi compañero estaba leyendo una noticia de esto,
uh-huh,
y dijimos, bueno, ahorita viene el experto, así que le preguntamos a él, y así también debes, te presento a mi compañero Willy, que debe estar por ahí escuchándonos. Willy, ¿estás por ahí?
Sí, estoy por ahí, muy interesante en la orientación de Joel, de verdad que es muy importante. Y lo que estábamos hablando también sobre al principio, y es que las planillas han cogido un giro bien diferente que estaba antes tradicionalmente. Y eso ha ayudado a muchos contribuyentes. Pero yo sí exhorto a que usted vaya a una mano amiga o a un profesional, como el caso de Joel, cuando usted quiera radicar la planilla. Porque usted a veces no tiene el conocimiento de todas las cosas que se pueden lograr a través de un buen contable. Y por lo que yo estoy oyendo de Joel, Joel es una persona bien competente y ha contestado las preguntas, pero por el centro de plata. Inclusive esta esta ley que quieren implantar en la Cámara, es que yo pues tengo mi reserva y me gustó la contestación de Joel, porque yo entiendo, ¿verdad?, que es una contestación bien viable. Y como dijo Joel, sí se aprueba. Sí se aprueba. Porque esto pasa el sedazo después de la Junta. ¿Y qué pasa cuando llega la Junta?
Uh-huh.
O sea, esa es la gran pregunta. Por eso es que yo, al escuchar a Joel, pues entiendo su punto como contable y como profesional en ese sentido. Y Joel, te felicito, hermano, de verdad. Y hay algo que siempre a mí me ha llamado la atención de las planillas. Es que la gente siempre, pues yo me acuerdo cuando yo radicaba las planillas a las 12 de la noche, me iba allá para Hacienda y, oye, aquellos parizongos que hacían y aquello era un vacilón. Tú estabas llorando, pero a la vez te estabas, ¿verdad? Pues hasta aspirina te regalaban, yo me acuerdo de eso, te llevaban algo.
Los tiempos cambian.
Y, pero
ya,
fíjate,
yo no he hecho hacer esas filas ahora, Willy, de verdad.
Uh-huh. Yo me acuerdo, mira, yo tengo una anécdota bien grande. Mi señora madre, que para descanso, siempre me decía, mira, a las 12 que tienes que ir. Y yo llevaba a las 12 de la noche mi planilla, correo, en esta área de Country Club, en la 65. Y de verdad que yo extraño eso, yo lo extraño, porque ahí había una obligación que se veía, una obligación del contribuyente. Porque después de todo eso, ¿cuántos casos no ha habido de evasión? Yo creo que en estos últimos años se ha bajado un poco la evasión, porque los secretarios han sido más enérgicos, más fuertes. Y ahora la gente le tiene, ¿sabes?, su repelillo. Yo soy uno que ya yo estaba diciendo a Yanir, en febrero yo las empezaba a radicar ya, pero me faltan unos documentos que todavía tengo que bregarlo, y por eso todavía pero ya para la semana que viene ya yo las tengo ya, porque a mí me gusta enviarlas con tiempo, porque oigan bien, señores, si usted envía esto con tiempo y usted tiene un íntegro, eso llega rapidito.
Uh-huh. Este momento están llegando rapidito, eso es correcto. De 3 a 5 días.
De hecho, antes te tenía que tomar 2 genes que esperando los...
Ay, Willy.
Oye, yo estoy mintiendo, había que
esperar.
Joel, te pregunto, por aquí hay alguien preguntándome que cuándo es el último día para erradicar la planilla.
En abril.
Este año cae exactamente el 15 de abril. Es importante que sepan que siempre, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, es el 15 de abril, a excepción de que caiga sábado o domingo, un día feriado, que correría para el próximo día laborable. Pero este año, tristemente, es el 15 exactamente.
Así que ya ustedes escucharon que si no han llenado las planillas todavía, pues tiene hasta el 15 de abril. Y si no tienen quien les llene las planillas, ya mismito le vamos a dar la información de Joel para que lo llamen. Además, estamos apoyando lo de aquí. Se comuniquen con él, que les digo, y se lo recomiendo 100%, porque él es el que me hace las planillas. Así que si usted no tiene quien le llene sus planillas, ya ustedes saben.
Es una pena que no lo conociera antes, porque yo tengo un contable excelente también, así como Joel, muy competente, muy bueno. Y si hubiera conocido a Joel antes, Joel hubiera sido mi contable, de verdad que sí. Porque yo perdona que hable así, Joel, pues yo hablo de Villa Palmera, yo me crié en Villa Palmera. Y yo hablo las cosas como son. Yo lo que pienso es que hay tanta gente maceta en este país, que en vez de pagarle un contable para que las cosas le salgan bien y tenga su dinerito, prefieren llenarlas ellos mismos para ahorrarse los chavitos. Que mira, eso usted se lo gasta a veces por ahí en cualquier tontería. Vaya un profesional así como Joel, invierta, va a tener una muy buena inversión y usted va a salir bien también. Y si tiene alguna duda, pues mira, saluda ahí a Joel, ya, un cafecito, lo que sea, pero digamos. Pero es que la gente, de verdad, y yo te lo digo porque yo estuve desorientado en cuestiones de contributivas hasta que conocí a esta persona, un gran amigo, le envié un saludo a Ricardo, así que de allá del área de Río Grande, un contable espectacular, así como tú, excelente también. Y me encontré con ese angelito y me sacó de duda, me ayudó, él tenía unas situaciones fuertes y él me ayudó, me sacó de duda, me sacó del problema, y hoy en día te puedo decir que mira, está todo el día, gracias al Señor, pues todo está bueno. Bien, es el que le di una planilla a mí, a este servidor y a mi señora esposa. Si te hubiera conocido a ti, pues mira, olvídate, ya estaría contigo ahí, así que es muy importante eso, y dijiste algo ahorita del Seguro Social que me llamó la atención, que eso yo me lo dijo mi contable, y es muy cierto, sí y no.
Uh-huh.
Pues, hay que rendirla como quiera, o sea, pues, pero ese es un punto que pocas personas que reciben el Seguro Social conocen.
Y hay un detalle con el Seguro Social. En Puerto Rico, para lo que es el crédito de 65 años o más, que eso se llena en julio, si la persona no cualifica porque lo único que recibe es Seguro Social, pues no cualificaría para el crédito por trabajo. Y no viene obligado a llenar una planilla, ¿verdad? O como se le dice en Estados Unidos, una declaración de impuestos, porque ese ingreso es exonerado. Sin embargo, si cualificaría para el crédito de 65 años o más, siempre y cuando no exceda ese ingreso de Seguro Social más de $15,000 o $30,000 una pareja casada. O sea, es bien importante. Ese incentivo que da el gobierno en julio es de $400 hasta ahora. Eso se supone que son 200, pero han ido aprobando 400 por los últimos años. Entendemos que este año 2024 viene igual con $400, pero no tenemos la certeza hasta que no llegue julio. Pero ese ingreso de Seguro Social si se considera para ese beneficio. Si lamentablemente es mayor de $15,000 un individuo o casado es más de 30,000, no cualificarían para ese incentivo. Y otro detalle que mucha gente desconoce, pero Puerto Rico no le aplica tanto porque el beneficio de Seguro Social no es tan alto en los puertorriqueños, es que el Seguro Social es tributable a nivel federal y Puerto Rico fue incluido bajo la administración Trump para llenar la planilla federal para cuestiones de recibir Seguro Social en combinación con algún otro beneficio, ya sea que esté trabajando o pensión. Así que es importante, como mencionaba Willy, que se oriente, ¿verdad? Uno de los consejos que yo doy cuando doy presentaciones es exactamente este, que busque un especialista en contribuciones. Los especialistas tienen un número de certificación con Hacienda, certificado, ellos le brindan. Este año todos los que somos especialistas nos brindaron la renovación porque vencemos todos el mismo año y renovamos en el mismo término de tiempo. Igual con el IRS, nosotros tenemos que pasar ciertos exámenes, algunos anuales, para poder tener unos números particulares de especialista. ¿Cuál es el beneficio de esto? Que su planilla va con la firma de una persona que certifica que lo que hizo está correcto. No significa que Hacienda o IRS no vaya a revisar la planilla, pero usted va con una tranquilidad de que la persona que está ahí sabe lo que hizo y le va a respaldar en el momento que hay una situación. En muchas ocasiones, muchos contribuyentes, por ahorrarse un dinerito, y lo podemos entender, van al vecino, al amigo, porque es que él sabe más o menos cómo esto se llena, la planilla sale con su firma, una vez surge una situación para efectos de Hacienda, y el IRS quien llena esa planilla fue usted, no fue el vecino, ni el amigo, ni el primo, fue usted el que la llenó, y muchas veces ahí es donde la gente dice, mira, yo no sé por qué eso está ahí, porque no fui yo el que la llené, y para ellos fue usted el que colocó esa información que está ahí.
Oye, Yanira, antes de irme, quiero hacer una preguntita rapidito, que sé que el minuto están corriendo. A Joel. Joel, en el caso de también el Seguro Social, es importante que cuando se declare se haga la planilla, se presente también el papel de declaración de beneficios del Seguro Social. ¿Es correcto? El que tiene la rayita rosa.
Ese es la 1099 SS que establece cuál es el beneficio del Seguro Social que estuvo recibiendo el contribuyente. Eso va en ingresos exentos en el caso que haya que ponerlo en la planilla estatal, pero sí, ese es el documento que nos certifica cuánto es la cantidad que recibió el contribuyente.
Es correcto. Adelante, Janine, me sacaste de duda.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y por aclararnos todas estas dudas. Para todos los radioescuchas, para que le diga a dónde te pueden encontrar, ¿verdad? Dónde te pueden conseguir para que puedas ayudarlos a llenar sus planillas.
Pues mira, me pueden conseguir a través de Instagram y Facebook como JHR Tax and Accounting, que son las siglas JHR, lo van a ver, con una estrella de David de fondo. Y si no, me pueden conseguir a través de WhatsApp, ¿verdad? El teléfono 939-284-4152, 939-284-4152. Importante, si le interesa, ya dentro de la próxima semana estaré cerrando lista. Hay muchos clientes que se han ido anotando, así que si quiere sacar un turno, comuníquese para que pueda llenar el registro y separar su espacio.
Pues muchas gracias, Joel. Y para todos aquellos que no pudieron anotar esta información, recuerda que esta información se la voy a estar dejando en nuestra página de Facebook de Reporteros en la Calle para cualquiera de ustedes que necesite llenar sus planillas, pues se comunique con Joel de JHR Tax and Accounting. Que tengan muy buenas noches, Joel.
Antes de que muchas gracias por la invitación.
Bueno, antes que te vaya, vamos a ver si coordinamos otra entrevista contigo en el mes de abril. Porque aquí me han estado escribiendo personas que sería muy bueno que antes, o sea, de la fecha final, pues tenerte nuevamente para más orientación y alguna duda que las personas tengan. Así que es muy importante eso. Así que te haremos, Yanis, te encargas de eso.
Claro que sí. Pues que tengas muy buenas noches, Joel, y gracias otra vez.
Nuevamente, gracias por la invitación. Bonita noche a todos. Dios los bendiga.
Gracias.
Bueno, señores, escucharon ahí, wow. para que se orienten, señores, para que se orienten y no lo dejen para lo último. Importantísimo eso, importantísimo, Yanni. Bueno, Yanni, ya estamos en los minutos, segundos finales, así que adelante nuevamente con la promoción.
Ya, yo había dicho mi promoción, pero la voy a hacer otra vez por si acaso no me pudieron escuchar ahorita. Así que si usted quiere arreglarse su cabello, pase por Viviana Salón en el 787-608-4078. Y si de pestañas se trata, recuerde llamar a Camilia de Cam Lashes en el 939-231-1340. Y si se le dañó su auto o necesita alguna pieza de para su automóvil, ya sea pieza americana y japonesa, usted puede comunicarse al 787-539-0557. Y si quiere conseguir a Joel Hernández de JHR Tax and Accounting, lo pueden llamar al 939-284-4152. O en Instagram, buscarlo como JHR Tax and Accounting. Así que hoy los dejo con todo esto y mucho más. Por ahí viene ya mismito mi compañero Willy. Se queda con ustedes para su próxima programación. Y nosotros nos estaremos escuchando el próximo sábado a las 6:30 por puntodevistapr.com.
Wow. Bueno, un saludo, Yanis, y ya estaremos contigo la próxima semana. Un abrazote para ti.
Buenas noches.
Claro que sí. Bueno, señores, escucharon ahí a Yanis Álvarez. Como siempre, ya la próxima semana estará nuevamente con nosotros. Bueno, vamos a una corta pausa y regresamos ya en breve con más de Punto de Vista. Y ya por ahí también, oye, ya por ahí tendremos también a Toñito Cruz. A Toñito Cruz, nada más y nada menos, que se tiene muchas cosas que decir, el secretario del Partido Popular y comisionado alterno. No se me retire nadie, pero dejamos ya en breve con más de Punto de Vista.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a Punto de Vista a las 7:34 minutos de la noche. Una temperatura aquí de 85 grados. No un poquito caliente, pero se puede bregar, se puede trabajar esto así. Bueno, señores, el que siempre está con una temperatura alta, pero que siempre está con nosotros, que hacía tiempo que no hemos estado tratando de conseguirlo, pero gracias al Señor se nos dio conseguir a este gran amigo que lo conocemos de hace muchos años. Él ha estado con nosotros en grandes batallas, especialmente en la Comisión Estatal de Elecciones. Él es comisionado y actualmente secretario y comisionado del Tecno, que me corría si estoy mal. Toñito Cruz, muy buenas noches, Toñito. Un abrazo para ti y bienvenido hasta tu casa.
Saludos, gracias, Willy, para ti y a los amigos que nos están escuchando. Soy de secretario general y comisionado alterno.
Correcto.
Estoy allí con doña Carla Angleró, que es la comisionada en propiedad.
Wow. Óyame, Toñito, rapidito como siempre, ¿verdad? Como nos tenemos acostumbrado a nuestra gente. ¿Qué ha estado sucediendo con esta situación del alcalde de Ponce? Que las cosas ya han llegado, ¿verdad?, a unos niveles ya de corte, de tribunales. ¿En qué estatus está?
Te explico. Para que los amigos en contexto, ¿verdad?, puedan entender la dinámica que se dio esta semana. El alcalde de Ponce estuvo enfrentando investigaciones de parte de la oficina del fiscal especial independiente. Cuando el presidente Jesús Manuel ocupa la presidencia del partido, tan temprano como en junio, se hizo una primera reunión allá en Ponce. Se hablaron de cosas. De hecho, el alcalde fue generoso con nosotros. Nos puso a la disposición que pudiéramos accesar a los abogados de él. Yo llamé a uno de los abogados, nos dieron información del caso. Y en octubre, lamentablemente, pues la oficina del fiscal especial independiente les radicó cargos, ¿verdad? Unos artículos 4.2 de la ley de ética y estos delitos del Código Penal. Nuestro reglamento dice que una persona a quien se le determina causa para arresto, el reglamento dispone que de inmediato se le suspenden de las posiciones del partido. Eso es lo que dice el reglamento, ¿verdad? Y eso fue lo que se hizo, de hecho, de inmediato. ¿Qué sucede? Pero nuestro reglamento no dice nada más con respecto a una persona que está en estos procesos hasta que se emite una sentencia de delito grave, ¿verdad? Una convicción por delito grave, que en Ponce eso no ha ocurrido, tampoco ha ocurrido en Mayagüez, por cierto. ¿Qué sucede? Cuando llega el periodo de erradicación de candidaturas, quisimos tirar una línea intermedia, primero porque queríamos reconocer, ¿verdad?, al alcalde, que tiene una presunción de inocencia, eso está garantizado en nuestra Constitución. Creemos que el caso en gran medida son cosas que hay mucha duda allí, ¿verdad? Nosotros respetamos el curso que está tomando esto en el tribunal, pero no queremos tampoco abrir una puerta que permita al FEI, a quien hemos denunciado por estar muy activo políticamente, a que nos pueda sacar de la alcaldía a alcaldes valiosos que tenemos, que el PDP no los puede ganar las elecciones, pero nos los puede sacar a través de un FEI y que después los casos se caigan y perdimos un buen funcionario público. Pues en ese escenario que acaba de servir, hicimos un acuerdo a mediados de diciembre. El acuerdo decía, hay una determinación de causa, viene una vista preliminar, la vista preliminar tiene un efecto de una acusación en el tribunal. De la CIE es solamente una denuncia, la vista preliminar es una acusación ante el Tribunal Superior. Pues decíamos, si para la vista que estaba pautado en enero hay una terminación de causa para juicio o llegado el 28 de febrero no se ha resuelto el asunto, pues el alcalde de Ponce entregaba la candidatura a la alcaldía de Ponce. Bueno, pues llegó el 28 de febrero, no había ocurrido la vista preliminar y la semana pasada yo estuve reunido con él unos días antes del 28. Se exploraron distintas alternativas, todas ellas contemplando las renuncias que tenía que entregar el 28 de febrero. Nos dimos la mano, nos despedimos y al otro día cuando el alcalde me llamó por la tarde me dijo que no iba a renunciar. Y en ese sentido pues no cumplió con el acuerdo, ¿verdad? En ese escenario pues no hubo más remedio y lo advertimos en conferencia de prensa que bajo ese escenario el Partido Popular no tenía otra alternativa que no fuera acudir al tribunal. Asunto que hicimos ayer, radicamos un pleito en el tribunal que se llama querella conforme al Código Electoral y la querella sirve para que una persona, bien candidato, bien aspirante, que ha sido certificado para presentarse como candidato aspirante, un partido político poder quitarle, ¿verdad?, despojarlo de esa certificación por alguna violación a la ley, o en este caso, por violación al reglamento. Y eso es lo que estamos, eso fue lo que hicimos en la tarde de ayer.
Oiga, pero en ese caso en particular, ¿ha habido algún precedente que sea parecido a este, Toñito?
Bueno.
Y usted se acuerde, ¿verdad? Porque yo en el caso del Negro Ortiz no era, de Santo Negro Ortiz no era así como esto, pero
no.
Exacto, lo de él fue otra cosa, pero ¿ha habido algún precedente parecido al del alcalde Ponce?
Así como el de Ponce no, pero para los amigos, acabo de dar la explicación completa, ¿verdad? Mucha gente dice, bueno, pero ¿y por qué a Mayagüez fueron tan fuertes con Mayagüez?
Por ahí
va. Mayagüez había ocurrido la regla 6, al igual que ocurrió en Ponce, pero también se celebró una vista preliminar y se encontró causa para juicio, pero en Ponce no. Ve, ahí está la raya que tiró el Partido Popular, donde decía, mientras sea una regla C, que es una cintila de prueba, ¿verdad? De hecho, en el caso de Ponce fueron unas declaraciones juradas y un testigo que se sentó y se contradijo varias veces, y con eso la juez determinó causa. Pues hay que darle la presunción de inocencia, ¿verdad? Pero claro, como yo he dicho tantas veces y le decía yo al alcalde, si fuera el 2023, esperábamos, ¿verdad? Es una espera. Pero estamos en el 2024 con un calendario electoral preciso. La ley establece las fechas que van a ocurrir cosas. Pero en el tribunal no hay precisión. Las mociones de los abogados, el calendario del tribunal, muchas cosas pueden seguir afectando el año electoral y no queremos someter a los populares en Ponce a mantenerlos en esa situación. Para que los amigos tengan una idea, Willy, en Mayagüez, se determinó causa para arresto, entre la determinación de causa para arresto y la vista preliminar. Esto que estaba pasando en Ponce tardó 1 año 4 meses. Pero era imposible que el Partido Popular se expusiera, ¿verdad?, estar sobre 1 año esperando por la vista preliminar. Yo le preguntaba al alcalde, porque se decía que la vista preliminar iba a ser ahora el 14 o 15 de marzo, y yo preguntaba, ¿usted tiene certeza matemática, ¿verdad?, precisa, de que si la vista se da y usted sale por la puerta ancha, que es lo que todos queremos, que la fiscalía no va a apelar más arriba? La verdad es que no podía decir que sí. Nadie puede asegurar eso. Nadie puede asegurar que se suspenda la del 14, la que se va a hacer el 14 y 15, para abrirlo, para mayo. Vuelvo y repito, en el caso de Guillito, duró 1 año y 4 meses entre una cosa y la otra, y no se ha visto el juicio todavía. Entonces, la pregunta tuya, ¿esto ha ocurrido antes? Así como ha ocurrido, no. Pero sí tenemos precedentes de personas que han incumplido acuerdos con el Partido Popular Democrático y hemos tenido que ir al tribunal a descertificarlo. Es más, yo te voy a decir algo que no la prensa no ha reseñado. ¿Y te acuerdas que hace 2 o 3 semanas atrás yo denuncié que el Partido Nuevo Progresista había certificado a unas personas aquí en el distrito de Humacao que hasta convicciones tenían?
Es correcto.
Esta semana el PNE fue al tribunal a descalificar a uno de ellos. Certificado. Lo fue a descalificar. Pues porque aparentemente la persona no le había dicho todo relacionado a esas convicciones. Así que la ley protege el código electoral, y no este código, desde siempre ha protegido a los partidos para permitirles que una persona que está certificada, si uno advierte que ha fallado una disposición del reglamento, poderle quitar la certificación. Y termino la pregunta con esto, o termino la contestación que me hiciste, la pregunta que me hiciste con esto. Y yo, Geraldo Cruz, no como secretario, siendo abogado del Partido Popular Democrático, en 3 ocasiones distintas, fui al tribunal a pedirle, a reclamar la certificación que le habíamos dado a candidatos del Partido Popular Democrático que habían fallado a reglamentos, habían fallado a los acuerdos suscritos, y después de haberlo certificado fuimos y le quitamos la certificación. Así que hay gente que dice, no, eso no se puede. Sí, se puede hacer. El Partido Popular lo ha hecho en el pasado, el PDP lo está haciendo ahora mismo, y el Partido Popular lo va a hacer en Ponce también.
Pero yo tengo una pregunta que hacerle también. En este caso de Ponce, y yo lo escucho a usted en otros medios, pero le di, me preocupó algo, es que aquí está en juego también los legisladores en esta situación, porque hay que hacer una planificación en cuestiones electorales, y entonces en esta indecisión se le va el camino al Partido Popular con esto, porque tiene los senadores, tiene el dos distritos, y son distritos que se ganaron por bastantes votos.
Mira, Willy, yo estoy más convencido que tú de eso que estás diciendo. Sí, cuando hicimos el acuerdo, había dos asuntos que estaban inmersos en la discusión y fue lo que inspiraron a ese acuerdo. El primero de ellos, te lo discutí hace unos minutos, porque el Partido Popular puede controlar el calendario político electoral, porque está definido por ley, pero no controla el calendario del tribunal, ni las mociones, ni las estrategias de los abogados. La segunda gran razón por la cual lo suscribimos precisamente era esa, porque estábamos inspirados en el compromiso de mantener la unidad del Partido Popular Democrático. Mira esto. Una persona que está acusada, vamos a coger el caso de José Guillermo en Mayagüez, que ahora está acusado ante los tribunales, y yo creo todavía en la inocencia de José Guillermo, que quede claro. Creo en eso totalmente, sin reserva ninguna. Pero ¿quién va a caminar al lado de Guillito o de cualquier otra persona que está acusada? ¿Cuál de los legisladores quiere apuntarse para ir a hacer caminata con un candidato acusado? Y entonces, la realidad es que puede pasar exactamente lo mismo. O sea, si todos queremos que el alcalde salga bien, yo estoy convencido que al alcalde le han hecho una encerrona en el FEI. Pero si pasa vista preliminar y determinan causa para juicio, y entonces la acusación de un delito grave, ¿tú crees que podrá hacer campaña? De hecho, él mismo me decía que si eso ocurría, él no era viable como candidato. Bueno, pues por eso fue que establecimos la fecha del 28, porque había que darle algún parámetro al partido de que podemos esperar hasta tal fecha. Después de esta fecha tenemos que mover el calendario político electoral, precisamente porque no hay viabilidad de ser candidato. Y queremos, para el Partido Popular Democrático, proteger eso que tú dijiste hace un minuto y medio atrás. Allí hay tres distritos representativos inmersos en Ponce. Y está afectado dos senadores que son importantes para mantener la mayoría legislativa en un escenario donde en noviembre el Partido Popular Democrático redujo la cantidad de posiciones que iba a presentar por acumulación a 4. Aquí no podemos darnos el lujo de perder a nadie. Confiaba en que el alcalde Irizarry Pavón entendía la complejidad de su asunto y que iba a ser una persona desprendida. Pero, lamentablemente, pues el consejo que le dieron es un consejo que yo creo que atiende perfectamente bien su caso criminal, pero no atiende adecuadamente los intereses del Partido Popular.
Interesante por demás eso. Oiga, querido licenciado Doñito, tengo conmigo al pastor, uno de nuestros productores asociados, directamente desde Vineland, New Jersey, el pastor Rubén Machán, que también en el tiempito que nos queda, hacer una entrevista, unas cortas preguntas. Adelante, querido pastor Rubén Machán, buenas noches, hermano.
Buenas noches, Willy, buenas noches a ti, al licenciado y a todos los hermanos y hermanas, amigas y amigas que nos escuchan. Saludos desde acá, desde este frío que está 42. Ya estamos calientes hoy.
Wow.
Oye, es que yo estoy escuchando eso, estos planteamientos a través de los canales de televisión en Puerto Rico y de la prensa, que muchos de nosotros pues recogemos eso acá bastante seriamente. Pero me preocupa algo que yo no sé cómo el Partido Popular pueda contrarrestar, que no suceda lo mismo que las elecciones pasadas, cuando la Comisión Estatal de Elecciones de momento salió una bolsa una funda de una caja de votos de un lado, después sacaban otra de otro, y así, para muchos de nosotros, pues nos dio la impresión de que fue como ganaron las elecciones en la gobernación y la alcaldía de San Juan. Siendo o qué prevé el Partido Popular que para que no le suceda eso mismo este año, en estas elecciones, con el voto, con el supuesto voto adelantado?
Mira, es una extraordinaria pregunta. Nosotros, igual que nosotros, el Comisión Electoral y el equipo electoral instrumentó un programa que se llama Alerta Roja. Hoy casualmente participamos de un seminario en Luquillo, y básicamente hay seminarios 3 y 4 veces en semana, esto incluye el fin de semana, advirtiendo, y yo hablaba esta mañana al equipo electoral de Luquillo, yo decía, mire, el código electoral está ahí, no logramos quitarle un punto y una coma, todos sabemos lo que ocurrió en el 2020, aprendimos de eso, y lamentablemente hay que ir a estas elecciones con ese código. De hecho, muchos municipios se salvaron, ¿verdad? Salvamos muchos escaños al punto que tenemos la mayoría de la alcaldía, la mayoría en la Asamblea Legislativa. Ahora bien, conociendo todo lo que ocurrió, el Partido Popular diseñó estrategias distintas, particularmente esto del voto adelantado, para evitar que se vuelva a repetir eso. Todo va a depender ahora, ¿verdad?, de que esos municipios que fueron inclusive víctimas, y voy a dar el caso de Luquillo en particular, por eso yo quería estar hoy en Luquillo, para evitar que eso ocurra. En Luquillo, ¿sabes lo que ocurrió? Uh-huh. En Luquillo, el comisionado electoral del PNP en Luquillo tuvo una solicitud de voto adelantado para una tía de él en Oklahoma, que hacía 2 meses había fallecido.
¿Contra?
Eso, sí. Entonces, la tía vivía en una organización en Luquillo, X, la casa X, ¿verdad? La que sea, A1. Bueno, ajá, no era para que la papeleta llegara ahí. Era para que la papeleta llegara a una calle distinta en esa misma organización. Mira todo lo que se ingenió este personaje. Eso, todo ese asunto se refirió a las autoridades, ¿verdad? Y el problema es que el diseño del sistema, y el Partido Popular le da la bienvenida a todas estas cosas electrónicas, pero tienen el problema que es vulnerable. Y en Culebra, y doy el caso de Culebra por lo significativo y lo marcado del fraude. Culebra, la isla, el municipio más pequeño que tiene Puerto Rico, la comisionada del PNP de Culebra tramitó 20 solicitudes de voto adelantado con su correo electrónico, el de ella, el personal de ella. 20. Entre ellos había personas de ambulante que ni sabía que le estaban tomando el voto adelantado. Y ya lo tramitó con éxito. ¿Sabe por cuánto perdió el Partido Popular en Culebra? Por 12 votos. Esas 20 solicitudes habrán sido importantes para perder la elección. Claro que sí. Entonces, con conocimiento de eso, el Partido Popular ha diseñado estrategias, ¿verdad? No todas uno las puede explicar públicamente. Estamos mejor preparados para atender eso.
Y sí, porque eso es de las situaciones que a veces a uno le llama la atención. O sea, que a veces aparece más gente votando de lo que había en realidad votando.
Bueno, ¿ustedes se acuerdan del caso de Ricardo Rosselló en lo esto de los cabilderos de la estadidad? El sobre de Ricardo Rosselló y de su señora esposa, al final del día no se pudo contar, no se pudo adjudicar, porque no había certeza de que él había emitido ese voto. El de Ricardo Rosselló. ¿Ok? Sí. O sea que el sistema, volvemos, la ley quería que todo esto estuviera listo para junio del 2022. Y yo te tengo que decir que hay 2 o 3 componentes que se han implementado básicamente a finales de este año pasado. El tema de los endosos electrónicos, que hasta los mismos PNP se han denunciado uno a los otros de estarse presentando en endosos fraudulentos. No hay un solo caso del Partido Popular. Todos los candidatos son del PNP.
Sí.
Hoy, casualmente ayer, lo que se llamaba IJABA, que es que electrónicamente un ciudadano pueda pedir el voto adelantado mediante el... No pudo empezar. Que todavía no está calibrado para evitar el Oye, esto no ha salido públicamente, lo voy a decir en tu programa.
Ajá.
Esta semana, la comisionada alterna del PNP, haciendo un ejercicio, no se malinterprete, ella no lo hizo de maldad, ella era la persona que se utilizó, ¿verdad?, delante de todos nosotros para tramitar esto. Ella solicitó el voto adelantado para las primarias del PNP y lo logró exitosamente. ¡Qué bueno! Y le dijeron, trata de entrar a pedir el voto adelantado por el Partido Popular. Y lo pudo hacer también.
¿Eh?
Cuando se supone que no, porque ya tiene uno aprobado por el PNP.
Contra.
Y era lo que nosotros estábamos advirtiendo, que no es posible que un elector pueda solicitar voto adelantado en una primaria para dos partidos distintos. No puede ser. Y ocurrió en la cara de todo el mundo allí, esta semana.
¡Qué vergüenza!
Esto en el 2024, a dos meses, a tres meses de las primarias estatales. Pues, lamentablemente estamos contentos con la tecnología, pero no han tenido tiempo de probarla. Y esa es la crítica que le hacemos.
Oiga, en un momento, no, un minutito, pero yo quiero hacer una pregunta antes de irnos, porque es importante a esta pregunta. No tiene que ver con el Partido Popular, pero sí es algo que no he visto y no he escuchado que han contestado esto. El señor Enrique Molina fue descualificado en esta contienda para el Senado. El señor Enrique Molina dice que va como método write-in. Yo le pregunto a usted, que usted es un catedrático de lo que es el nivel electoral, ¿no se supone que si él tendría que lograr 70,000 votos? Vamos a ponerlo de esa forma.
Más o menos, sí.
Más o menos. Le pregunto yo a usted, que si él va para el Senado, ¿no tendría que pasar el mismo sedazo de las pruebas de dopaje y toda la papelería? ¿Cierto o falso, señor licenciado?
Sí, en teoría es así. Lo que pasa es que la gente piensa que eso es un derecho de la persona de ser candidato a riding, y eso es bien equivocado. El derecho del elector, el derecho tuyo, el mío, de escribir en esa columna el nombre de la persona que querramos. Pero sí, en la eventualidad, si él saliera, él va a tener que cumplir con todos los requisitos de la ley.
Exacto, tendría que volver.
Se probó que no trajo los documentos, era penoso, pero no los presentó. Esa era al final del día, eso fue lo que se probó en el tribunal, que no los presentó.
Pero eso es bien complejo, Toñito, porque entonces él tendría que pasar en la misma situación y no lo va a poder lograr.
Yo creo que hay que mirar en el examen de las enmiendas al Código Electoral. Mira el caso de Ricardo Rosselló. Ricardo se probó en el tribunal que no tiene domicilio. Punto. Eso no hay duda. No tiene domicilio. Él no tiene una residencia en Puerto Rico en la que pueda reclamar un domicilio porque era un cuarto del suegro de él. Y eso no da domicilio. Esas cosas son las que yo te digo que hay que enmendar en el código, que lamentablemente no se le añadió un punto y una coma en estos pasados 4 años.
Sí, que habría que esperar entonces que el Partido Popular ganara completamente Cámara, Senado y la gobernación para poder hacerle una enmienda a ese código.
Correcto, y que yo te digo una cosa, yo estoy aquí, lo digo libremente y el presidente de mi partido lo sabe. Y en el momento ese, yo soy de los cabogos que nos sentemos toda una mesa, no que se haga como hizo el PNP, que lo hizo solito, ellos solos. No, yo creo que nos tenemos que sentar todos en una mesa y todos contribuir a tener una mejor legislación electoral, como era en el pasado, ¿verdad? Que era motivo de orgullo para Puerto Rico, nuestro componente electoral, la estructura. Yo llegué a ir a países como Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, y ¿Qué? Todo el mundo hablaba del sistema de nosotros que estaba diseñado de una manera bien perfecta y bueno, lamentablemente pues ya todo el mundo sabe lo que pasó en las primarias en agosto y tres meses después de las elecciones, ¿verdad? Para vergüenza de los puertorriqueños.
Sí, es cierto. Yo personalmente, yo espero que pues, no puedo votar en Puerto Rico, pero siempre uno está pendiente porque quiere a lo mejor para la isla y que le llegue lo que tiene que llegarle correctamente. Pero nos llama mucho la atención de que no vaya a suceder lo mismo nuevamente. O sea, especial que no se vaya a poder unir el Partido Popular después de las elecciones, como pasó en las elecciones pasadas.
yo creo que mucha gente aprendió la lección, ¿verdad? Y por lo menos hay un compromiso de este presidente y del candidato Zaragoza, cualquiera de los dos que gane, desde que el Partido Popular Democrático, esto, la gente está esperando que cumpla, ¿verdad? Y en materia electoral más, porque tenemos la responsabilidad ante el pueblo. Llevamos 3-4 años eligiendo la mayoría de los alcaldes, atenios alternos, escogiendo la mayoría legislativa. Le debemos al país una mejor legislación electoral y por lo menos estamos comprometidos a ello.
Sí, bueno, yo estoy esperando eso, porque yo le voy a decir algo, a la distancia, Willy lo sabe, que es que a mí me preocupa que cuando los alcaldes fuertes, digamos como en el caso de Arecibo, que es lo que me da la impresión, porque yo soy de Quebradilla, pero la impresión que me da con el alcalde de Arecibo, que le mandaron a fabricar unos cargos, a presentar unos cargos en el FEI, sabiendo que el candidato del PNP no tiene ninguna oportunidad con él en unas elecciones regulares.
Eso era lo que yo decía al principio de la entrevista, ¿verdad? Por eso era que no podíamos, el Partido Popular no podía decir, le erradicaste un cargo a un alcalde, pues le cerramos las puertas, aquí no puedes correr más. No, porque tú dices Arecibo, sí. Añade Quebradilla, sí. Añade Aguadilla.
Sí. También
esos tres alcaldes, estos años pasaron por el suplicio tener un FEI asignado. De hecho, el de Arecibo fue peor.
Sí.
El adhesivo del Departamento de Justicia, los abogados que analizaron el caso, le dijeron al secretario, aquí no hay caso, no hay nada. Y el secretario dijo, sí, yo veo caso. Y lo refirió al FEI, y el FEI dijo, no hay ninguno. Pero por 7 u 8 meses estaba el candidato del PNP, pues por todas las esquinas del pueblo y con sí. La prensa, ¿verdad? El alcalde estaba acusado.
Sí.
Y ese es el tipo de cosas que no podemos permitir que ocurra en una democracia, ¿verdad? No tiene que ver con partidos políticos, tiene que ver con la democracia. Así es que se hace democracia.
Exacto, con los individuos. Y que lo lindo es que en el caso de Quebradilla, porque yo soy de allí, el dato que querían poner en ese momento y han querido poner es al hermano del que era director del Capitolio, que es el que le cuida los caballos al que era presidente del Senado.
Uh-huh.
Y eso es altamente conocido. Entonces, pues, de una forma u otra, tenían que buscar la forma de cómo hacerle daño, pero no se lo hicieron, gracias a Dios, porque el hombre es bien querido, ¿sabe? Y en mi caso personal lo conozco desde que usaba calzoncillos y no pamper, ¿no entiendes? Porque era vecino del papá de él y el papá de él fue mi maestro en la escuela intermedia. Sí, no, o sea, sé la calidad de persona que es él y su familia.
Digo, y lo que digo en protección del Partido Popular lo digo para el PDP también, o sea, el único funcionario que está sujeto a que lo saquen de la silla es un alcalde. Yo estuve, hombre, con los mismos abogados que están defendiendo al alcalde Ponce, yo estuve de abogado con Víctor Emer en Vieques el cuatrero pasado, que el FEI lo sacó de la silla, tuvimos que ir al tribunal, el tribunal lo devolvió a la silla y salió bien al final del día.
Sí,
o sea, que es peligroso en la democracia que tú estés sacando gente así, porque sí. ¿Ves?
Y lo más que me preocupa es que la integridad de ustedes, los que dirigen el Partido Popular, no hace lo mismo contra los alcaldes del PNP, ni contra los funcionarios del PNP.
Oye, ¿sabes? El FEI es una criatura, al igual que fue la Oficina Ética, creada bajo la administración de Rafael Hernández Colón, ¿verdad?
Sí.
Después de aquellos casos de Cerro Maravilla. Y son instrumentos importantes y necesarios, pero se han desvirtuado tanto de en los últimos 2-4 años que hay una medida de representante Héctor Ferrer de eliminarlo y crear algo nuevo que pueda de alguna manera no permitir la intromisión política en esta agencia, porque el país necesita sanear todavía muchas cosas de corrupción, ¿verdad? Pero sí. Lamentablemente estas agencias han quedado lastimadas todas. Todas, porque permitieron el brazo político en muchas de esas decisiones.
Es triste, pero es cierto. Y qué difícil tener que uno aceptarlo, pero es cierto. Sí.
Sí.
Y más cuando acá en Estados Unidos siguen mirando, siguen señalándole situaciones al gobierno, y aún así siguen adelante en su forma de ser, como que menosprecian al gobierno americano también, el cual tanto quieren que unirse.
Uh-huh. Sí. Sí. Pero yo te digo que no, la verdad, el hombre puede crear pues los mejores instrumentos, pero no deja de ser, ¿verdad? Las cosas que puede hacer el hombre siempre son imperfectas. Pero no aspira a crear instrumentos buenos. Y esas dos que te digo, el FEI, la Oficina de Ética, por mucho tiempo le rindieron un buen servicio. Y esto que voy a decir no lo digo yo por desprestigiarlo. El FEI tiene un récord de perder casos, pero por montones.
Sí.
Casos mal llevados, estos casos. Entonces, cuando el representante Ferrer decía el otro día, cuando mira el presupuesto que tiene esa agencia, millonario, y sus resultados, la verdad que es un derroche de fondos públicos que no le ha servido bien al país. Y ahora, la mano política en el FEI, pues peor todavía.
Sí, sí. ¿Y cómo? Sí, que la...
El tiempo nos ha dado, pero te queremos agradecer como siempre, hermano, que compartas con nosotros y te queremos comprometer para dentro de un mes que estés con nosotros, porque
mucho
tenemos
gusto.
Que... y a ver cómo van a estar las cosas ya, a ver si se ha resuelto esta situación y que por el bien del partido, ¿verdad?, pues todo eche hacia adelante, porque
ya, ya. Oye, voy a hacer ese compromiso contigo porque un mes, primero, que se debe haber solucionado lo de Ponce, y en un mes es la convención del Partido Popular casualmente en Ponce, así que va a tener que cortar para esas actividades, y con gusto estoy con ustedes otra vez.
Claro que sí. Una última pregunta, Toñito, antes de dejarte.
Dígame.
Yo escuché que la que es vicealcaldesa ahora mismo de Ponce quiere coger, pero alguien dijo...
Ella ha expresado públicamente que si el alcalde de Ponce finalmente no va a estar en la papeleta, ella estaría dispuesta a presentarse cuando el Partido Popular abra la candidatura de cubrir vacantes, que es lo que se va a abrir. Ella es una de dos.
Pero
lo
escuché alguien que dijo... que ya ella había sido derrotada en unas aspiraciones anteriores.
Ella había participado para representante de un distrito en primarias y había sido, sí, había perdido. Pero bueno, derecho tiene en la democracia, ¿verdad?
Seguro. Sí, sí.
Yo
sí,
no voy a meter en eso.
Sí, no, de nuevo. Sí.
Pero,
gracias.
¿Escuchaste lo que dijo? Bueno, ¿escuchaste lo que dijo del gobernador?
Sí.
¿Qué dijo la alcaldesa del gobernador? Lo que dijo.
No lo escuché. ¿No?
Atienda lo suyo que yo me encargo de Ponce. Así dijo.
Sí. Le dijo, encárguese de su reguero, que yo me encargo de...
Exacto. Yo me encargo de atender Ponce.
Sí,
así dijo ella.
Sí,
claro. Me gustó esa actitud, Pues un abrazo, Toñito, y estaremos contigo ya el mes que viene sin falta, estaremos contigo y esperamos cuando conseguirte, porque de verdad que Toñito ha estado bien comprometido en estos meses, así que un abrazo siempre, Toñito, sabes que te
sí,
queremos.
Y
nos... Chao, un abrazo. Bueno, señores, escucharon. Un abrazo. Y a Toñito Cruz, secretario general y comisionado ante el Partido Popular. Muy interesantísimo.
Ya, yo creo que ya hubieran querido muchos de los medios de Puerto Rico tener esa entrevista.
Oye,
que contigo y conmigo. Sí.
Y a mí se me había olvidado. Porque tú ves aquí tantas cosas. Oye, Rubén, vamos a una corta pausa y vamos a regresar. Vamos a ver si conseguimos a Luis Vera Ramos, que por fin... no sé que sí, que va a estar con nosotros hoy, así que estamos muy preocupados. Teníamos también a representante Luis Raúl, vamos a ver si, a cuál de los dos conseguimos primero.
Vamos.
Así que vamos a una corta pausa y regresamos ya en breve con más de Punto de Vista y vamos a ver quién conseguimos. Así que ya en breve estaremos. Y gracias por todas estas personas que nos han escrito a través de Punto de Vista PR.com. Felicitándonos por la entrevista, y pues para eso estamos, señores. Pero aquí lo más importante es llevarle a ustedes una el tipo de entrevista diferente, no a la que esta gente siempre inventa. Nosotros no, nosotros somos, en ese caso, pues somos más ¿cómo diría yo? Somos más objetivos y vamos al Ok, ¿verdad? Así mismo es.
¿Sí?
Vamos por ahí.
Fui por ahí. Ahí.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista y recuerda que nos puede escuchar a través de Punto de Vista PR.com. Y óigame, a las 8:12. Y estoy con el pastor Rubén Machán, mi hermano. El gran pastor Rubén Machán, que como ustedes saben, está de ayuno de lengua, pero la lengua la puede soltar un poquito. Y ya con nosotros, señoras y señores, una persona que es el amigo de la casa, es uno de los consentidos de la casa. Y no tan solo eso, en Bailan y Jersey lo quieren, pero óigame, por cantidades industriales, este señor. Y me refiero a uno que nos estuvo abandonado, nos estuvo, ¿verdad? Nos abandonó por un tiempito, pero gracias al Señor lo conseguimos. Y ya con nosotros, el ex representante, y oigan, el licenciado Luis Vega Rabo. Buenas noches, Luis. Qué bueno tenerte aquí con nosotros.
Buenas noches a ti, buenas noches al pastor y a los amigos y amigas que nos escuchan. Como siempre, es un privilegio compartir con ustedes y con la audiencia de nuestro... De este espacio tan importante y ciertamente con ustedes y listo para discutir lo que querramos discutir.
Ahí está Rubén. Adelante, Rubén.
Sí, buenas noches, licenciado. Qué bueno tenerlo después de tanto tiempo y saber que es lo que es cierto lo que dice Willy, eres muy apreciado aquí en nuestra comunidad y eso es una bendición que no tienen muchos de nuestros líderes allá en Puerto Rico aquí. tú la tienes, qué bueno. Hace un momentito atrás estábamos hablando también con Toñito Silva. Toñito Silva, ¿no? Toñito, Toñito Silva era un representante, ¿verdad que había?
Sí, Toñito Silva era un representante de un distrito en Bayamón.
Ajá. Sí, cierto. Yo no sé por qué dije eso, pero con Toñito Cruz estábamos hablando y me estaba explicando un poco la situación del municipio de Ponce. Y aprovechamos para preguntarle otras cositas más. Pero ¿cómo tú ves, como ex secretario del partido y habiendo prácticamente tomado gran parte de la responsabilidad de volver a reorganizar el partido, cómo tú ves ahora mismo estos escenarios del Partido Popular en Puerto Rico?
Bueno, ese escenario que provoca la situación en Ponce, por verdad, el proceso judicial que enfrenta el alcalde Irizarry Pavón, es complicado políticamente para el Partido Popular. El Partido Popular estuvo fuera de la alcaldía de Ponce por varios cuatrenios, y la logramos recuperar en el último, en el anterior, y la logramos recuperar con un margen positivo, pero esta situación pues ha perseguido al alcalde, y el problema que tenemos es que se ha atrasado tanto, o lo digo yo, no los culpo a ustedes, procesalmente justicia y particularmente el FEI se encargaron de atrasarla por razones que uno puede especular tanto, que se ha mezclado con el proceso electoral y político, en el cual claramente el Partido Popular quiere mantener una posibilidad real de retener la alcaldía de Ponce, y ciertamente el alcalde tiene el derecho de defenderse y de aspirar, ¿por qué no? Y eso pues llevó a este acuerdo que se firmó en diciembre, en el cual, y ya el texto del acuerdo se ha hecho público y se conoce, que lo que dice expresamente el acuerdo en la parte importante entre el Partido Popular, representado por su secretario general actual, Toñito Cruz, y el alcalde de Ponce, doctor Irizarry, aunque sea alcalde suspendido en este momento, es que si al 28 de febrero a la medianoche no había superado la etapa de vista preliminar con éxito, si no se había celebrado o se había celebrado y le hubiera encontrado un fallo, ¿verdad?, de causa, el alcalde hubiese presentado su renuncia. El alcalde pues pasó ese plazo. El alcalde, como parte de sus estrategias legales, a las que tiene perfecto derecho, porque acuérdate que en nuestro sistema todo el mundo está presumido inocente hasta que se le pruebe lo contrario, tiene una representación legal muy muy ducha, muy exitosa, con el amigo Tonito, uno dirigiendo el equipo, y pues se ha pospuesto hasta por lo menos el 14 de marzo el inicio, porque esto se va a tardar, de la vista preliminar. Eso sí, pues hace que el acuerdo entraría, si digo, no honrar en la parte del acuerdo.
Que no fuiste de, no sé si me estás escuchando, pero parece que te moviste o algo, estás manejando. Willy, no sé, yo creo que se perdió la señal de él. Willy, parece que se perdió la señal, Willy. Vamos a ver cómo hacemos para volver otra vez a recortarnos con él.
Sí, estamos por aquí, parece que se fue, déjame ver si se nos fue.
Yo creo que fue que está moviéndose o algo, no sabes, sí, manejando.
Luis, ¿está por ahí? Sí, lo tengo aquí en la pantalla. Vamos a ver si lo tenemos por aquí otra vez. Vamos a intentarlo, a ver si fue que se nos cortó de alguna manera. Lo tengo aquí, mira. Vamos a ver. Sí.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Porque la primera
vez. Regresamos a este su programa Punto de Vista y perdonen los inconvenientes que aquí hubo aparentemente una situación con el sistema, pero ya estamos ya de nuevo. Rubén Marchán y Luis Vega Ramos. Adelante, muchachos, continúen por ahí que estamos aquí ya.
Saludos nuevamente.
Sí, sí, estábamos hablando, Luis, que ya se me olvidó de la última pregunta que te hice.
No, estamos hablando de la situación de Ponce, como te decía, que era una situación, es una situación delicada políticamente, que sí. Está, que tiene unas complicaciones legales y la resumo brevemente porque no sé en qué momento no fuimos de la transmisión. Es que primero, pues, está la voluntad del alcalde consagrada en el acuerdo, que expresamente decía que si el 28 de febrero no había solución a lo de la vista preliminar, el alcalde presentaría su renuncia a la candidatura, pero por el otro lado pues está la expresión del alcalde de que no va a renunciar, y me imagino que eso se va a traducir en un planteamiento de un derecho propietario, de un derecho de propiedad, que el candidato certificado va a reclamar sobre esa candidatura y que no se le puede quitar unilateralmente por el partido. Eso pues es lo que va a tener que decidir el tribunal, si el contrato, el acuerdo acabó siendo una entrega voluntaria de ese derecho o no. Veremos a ver qué es lo que resuelve el tribunal. Yo me sospecho que esa discusión probablemente llegue hasta el Tribunal Supremo si el alcalde no desiste de su candidatura. Y segundo, pues hay un segundo planteamiento ahí que se está haciendo de si quien acudió a pedir la desertificación fue el secretario general por instrucciones del partido, y si esto se discutió o no en la Junta de Gobierno del partido, que es en el reglamento del partido y en la el Código Electoral vigente, lo que se llama el organismo rector institucional. Así que ese es el asunto. Esto se va a tardar en resolverse por lo menos varias semanas, y eso pues crea una incertidumbre fuerte política en el Partido Popular de Ponce, que a su vez afecta a otras candidaturas, porque hay 3 representantes populares en los distritos de Ponce, hay 2 senadores populares en el distrito senatorial de Ponce, y obviamente estamos hablando también del efecto que pueda tener una situación de esta naturaleza sobre las carreras a la gobernación y a la comisaría residente. Así que pues vamos a ver si esto se puede resolver rápidamente para que pueda haber certeza de quién va a ser y de cómo se va a atender el asunto de la candidatura al alcalde en Ponce por el Partido Popular.
Oye, pero eso es bien complejo, licenciado, en el caso de que sucediera esta situación en particular, como bien usted me indica. Esto afectaría tanto a estos senadores, pero yo le pregunto a usted, de seguir la actitud del alcalde de Ponce, ¿cuál entonces va a ser la otra, además de la vía de la desertificación, qué otra alternativa le queda al Partido Popular para poder entonces tener a alguien en las próximas elecciones, en esa papelera? Porque se va a...
Hoy el Estado de Derecho es que el candidato certificado de manera cualificada es el doctor Irizarry, el doctor Irizarry Pavón. Ese es el Estado de Derecho, ¿verdad? Eso pues puede ser impugnado por el partido y está siendo impugnado por el partido para que lo desertifique. Quien único puede desertificar bajo nuestro ordenamiento legal es la rama judicial, el tribunal instancia, y si el que quede insatisfecho con la decisión apela, pues sigue por ahí para arriba hasta el Supremo. Hasta el Supremo.
Llegan las elecciones, ¿qué problema?
Bueno, por eso el problema es que que cada día que pasa es un día menos que el candidato o la candidata alcalde de Ponce tiene espacio para hacer campaña.
Sí, continúe.
Es mi próxima pregunta, o sea, ¿y tendrá suficientemente fuerte el liderato en Ponce para poder reorganizar y unir a los candidatos para volver a ganar nuevamente en el distrito y en la ciudad?
Bueno, la información que yo había tenido es que por lo menos en términos de la estructura política del comité de Ponce estaba bastante adelantada la reorganización, casi culminada. Abandonar por la vía que sea la candidatura del doctor Irizarry Pavón, se abriría un proceso para sustituir la candidatura, pero ese proceso no se puede dejar para muy lejos. La aspiración del Partido Popular es que sea el mismo 2 de junio con las primarias de ley, y ya por lo menos hay dos personas que claramente han expresado interés en esa posición, que es el representante Ángel Tito Furquet y la vicealcaldesa y alcaldesa en funciones ahora mismo es Marlí Cifre, que también ha aspirado a cargos electivos en el pasado. Se rumora que el doctor Adrián Graham, que también ha aspirado a cargos políticos en el pasado en Ponce por el Partido Popular Democrático, pudiera estar interesado. Y eso te podría dar una contienda electoral entre 3 candidatos como máximo, probablemente. Aunque también se ha mencionado también que, no quiero ser injusto, el exsecretario general del Partido Popular Democrático, colega y profesor de Derecho en la Universidad Católica de Ponce, Javier Echevarría, no ha descartado la posibilidad de que si ese proceso se abre, pueda presentar su candidato. Así que tenemos una situación fluida donde podrían haber hasta 4 alternativas para el Partido Popular en Ponce en esa candidatura, y probablemente si se da esa vacante, o cuando se dé esa vacante o esa desertificación, el proceso tenga que ser uno donde los populares de Ponce voten directamente por los candidatos que acaben presentándose.
Sí, interesante.
Vamos a olvidar también que Mayagüez, ¿qué va a pasar con Mayagüez? ¿Ah? Esa es otra problema que tiene el Partido Popular, porque ese es otro distrito fuerte, Mayagüez.
Mayagüez, no, sí, en Mayagüez hay unas situaciones que atender en el municipio, obviamente, pues la situación también está un poco fluida, pero ahí cuadro parece estar definido entre la primaria que va a haber, particularmente entre el actual alcalde interino y la representante del distrito 19, que pues irán a una contienda primarista bajo la ley electoral de Puerto Rico, pero obviamente se da en un marco, ¿verdad?, de que la situación del alcalde, aunque suspendido, alcalde incumbente todavía, José Guillermo Rodríguez, está fluida porque su proceso judicial tampoco ha concluido. Yo pienso y pronostico, ¿verdad?, que este caso en su contra es, en mi opinión, débil, y que creo que el alcalde José Guillermo Rodríguez debe tener una alta probabilidad de prevalecer con una no causa en vista preliminar. Obviamente el Partido Popular tomó la decisión política de desertificarlo con una posible aspiración al Senado por distrito que radicó. Pero eso, como quiera, no evita una primaria para el distrito senatorial de Mayagüez, porque hay más de 2 personas que están aspirando a esa posición. Pues a eso también pues hay otros municipios en el distrito senatorial de Mayagüez, como particularmente el municipio de Rincón, donde va a haber una primaria. Una de las senadoras incumbentes del distrito de Mayagüez y el alcalde, que ha sido alcalde por varios términos, Carlitos Rivera.
Sí, me olvida, porque el que me acuerdo siempre de allá de Rincón fue el que tuvo muchos años, que era... fuera el apellido de él, bueno, el que estuvo muchos años en ese inconsciente del Partido Popular, sí, ahorita me acuerdo el nombre, ahora no me acuerdo.
Carlitos López, sí.
Que
es el que está corriendo ahora, que le dije a Rivera, si quiere, pero es Carlitos,
sí,
López.
Pero es López, sí. Pero o sea, que hace muchos años atrás había uno que estuvo muchos años y pues el pueblo sufre unos cambios, pero no como no tanto como en los últimos, tal vez en las últimas décadas. No, pero es interesante porque a mí una de las, no, bueno, estábamos hablando Willy y yo ahorita con y de las cosas que nos preocupa es eso mismo, o sea, cómo saldrá parado el Partido Popular en estas situaciones. Es como digamos en la parte del Partido Nuevo Progresista, yo no sé cómo va a salir parada después el Partido Popular, digamos en Aguas Buenas, el Partido Nuevo Progresista en Aguas Buenas, en el mismo distrito senatorial de Giorgi, en el de Toa Baja, después que tienen esa guerra tan a piel como la tienen ahora mismo con el alcalde de Toa Baja. O sea, yo no sé cómo estará la situación allí.
Bueno, sí, digo, y aquí los partidos tienen distintas controversias de importancia en este año electoral. Obviamente en el PNP, pues la más álgida que hay en la primaria a la gobernación, que el que haya primaria a la gobernación no es por sí ni bueno ni malo, es cómo se lleva la fiesta. Y hasta ahora en el PNP han decidido llevar la fiesta a son de romper la vajilla de un sí. lado y de otro, ¿verdad? Y eso está de manera virulenta y violenta, que puede tener un efecto a corto plazo positivo de que saque muchos PNP a votar a la primaria, ¿verdad? Los de Jennifer y los de Pierluisi, pero y las cosas que se están diciendo de lado y lado, pues son fuertes. Pero a mí me da la impresión que mientras más violenta se ponga la primaria en el PNP, puede que saque más gente a votar en junio, pero puede que aleje a otros electores de cara a noviembre. Y ya, mira, con esa gente, con la pelea que tienen, yo de esa gente no quiero saber. Así que esa es esa para mí es un sable de doble filo, esa violencia que se está viendo entre el bando de Jennifer González y el bando de Pedro Pierluisi. Digo, sí. Se están acusando de delitos ya de un lado y de otro, delitos electorales, delitos de un montón de cosas. Y estamos en marzo, ya todo en junio. De aquí a junio yo no quiero saber de qué se van a estar acusando.
Sí. Y dentro de eso, que la comisionada en las últimas dos, tres semanas, un mes, ¿no?, prácticamente está completamente ausente de toda situación política después de
claro.
la siguiente objetivo.
Obviamente no puede estar en la calle haciendo campaña, como ciertamente el gobernador puede hacer campaña. Claro, ya tiene acceso a los medios y gracias a Dios, y lo digo, ¿verdad?, aunque sea una adversaria política, pero persona que compartí y considero amiga, gracias a Dios, pues todo tiende a indicar que ella y sus hijos están bien de salud detrás del embarazo y del parto. Sí. Y le deseamos la mejor de las saludes. Pero sí, eso constituye una decisión, pero a la misma vez se ha convertido, y por el gobernador de otro lado, en esta es la campaña de la novelería. Que si el parto y los gemelos de Jennifer versus la prometida, la novia y la posible boda del gobernador. Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde está la sustancia? ¿Dónde vamos a hablar de verdad las cosas que deben ser importantes de cara a una primaria y de cara a una elección? Yo me alegro mucho por el gobernador y su novia y sean felices en su matrimonio. Y me alegro mucho por la comisionada residente y su esposo y los dos nuevos retoños que tienen ahora en su familia. Pero de eso no es que se trata las elecciones. De eso no son que se tratan las elecciones. Y que sean felices y saludables los seis. Los cuatro, los dos gemelos con Jennifer y su esposo y el gobernador con su prometida. Que sean felices los seis. Pero de eso no es que se trata esto.
Exacto. Oye, Luis y Gwen, yo sé que la verdadera encuesta, y eso yo lo aprendí de Luis Vega una vez que le pregunté esto, la verdadera encuesta es la encuesta que dice el pueblo, que es las elecciones. Pero estas encuestas que salieron ahora en Noticel tienden a dejar un poco maltrecho el Partido Popular, en el sentido de que dicen que posiblemente el Partido Popular llega a un tercer puesto y que la alianza Dalmau y serían el primero y el segundo. ¿Qué opinión te merece ese tipo de encuesta?
Mira, déjame de umbral, de prólogo, decir que yo reconozco que la empresa que ha hecho esta encuesta para el medio Noticel, que es la empresa Atlas, tiene un historial de credibilidad, ¿verdad? Y no se le puede, en mi opinión, imputar ninguna parcialidad o manejo. Sin embargo, nota el calce, asterisco, como decían en el béisbol antes, Lo que me preocupa de esta encuesta es que, por lo que yo tengo entendido de la metodología, en vez de que se haya diseñado una muestra científicamente y entonces de esa muestra salen los encuestadores a llamar por teléfono, por lo menos, o a ir a la casa de los encuestados, tocar a la puerta y hacer las preguntas, lo que entiendo de esto es que era al revés, que se ponía el formulario y se hacía accesible en la internet, y entonces la gente venía y contestó que alguien o algunos de los candidatos trataran de cargar la encuesta con su gente, con sus tropas organizadamente, ¿verdad? Lo dejo ahí. Dicho eso, no tengo por qué imputarle mala fe a la encuesta. Paso a los números. Los números son números que hay que tomar en consideración si tú eres el Partido Popular Democrático, el PNP también, pero allá ellos con su cosa. Pero no son unos números halagüeños, son unos números que requieren un trabajo en acelerado para principalmente de dos personas. Las dos personas que se están disputando amistosamente la candidatura a la gobernación. Hay que ponerse las pilas en la discusión pública. Tienen que empezar a presentar ideas. Jesús Manuel Ortiz y Juan Zaragoza tienen que empezar a comparecer a foros públicos, tienen que empezar a crear ruido, tienen que empezar a, sin tirarse, establecer contraste, porque yo soy mejor alternativa que el compañero, que cada uno explique su teoría sobre eso, para que puedan estimular y entusiasmar a la base del Partido Popular a que salga a votar el 2 de junio en la primaria, y entonces de ahí ponerle velocidad de cara a la elección. El rendimiento del candidato de la llamada alianza, el amigo Juan Dalmau, pues sí, es un rendimiento que aparenta, aunque es un poco menor, a la suma de Lúgaro y Dalmau en el 2020, pero aparenta de que Juan Dalmau está logrando absorber una buena parte de los votos que la licenciada Alexandra Lúgaro sacó bajo la insignia Victoria Ciudadana para la gobernación. Claro, hay dos, en esos números, más o menos promediando, hay dos grandes interrogantes. La encuesta dice, más o menos en promedio, que dicen que no van a votar entre 13 y 15% del electorado, que siquiera lo redondeamos a 14. Y dicen que no saben si van a votar entre 4 y 6% del electorado, dependiendo de las preguntas, ¿verdad? Porque tú sabes que preguntaron por distintos candidatos, siquiera lo redondeamos a 5. Ahí tú tienes 20 puntos para donde todo el mundo puede crecer. O sea, para donde todo el mundo puede crecer. Y cuando tú tienes una elección, usando los términos del fútbol, que tuvimos el Super Bowl los otros días, cuando el spread, usando los números del 2020, es de 33, que fue el que ganó Pierluisi, que Charlie Delgado pegado con 32, y la suma de Lúgaro y Juan Dalmau en un 23-24%, pues esto, lo que tiene es una diferencia de 8-9 puntos, y en un mundo de 8-9 puntos, en un año de elecciones tan complicado, con otro cuarto partido que, aunque no parezca tener muchas posibilidades de ganar, sí va a tener posibilidades de crecer numéricamente, y parece que es claro que ese partido va a crecer, que es el Proyecto Dignidad, que sacó su candidato que sacó su candidato a gobernación 3 puntos, yo me sospecho que puede sacar 7-8 puntos, algunos dirán que puede sacar hasta 10. ¿A quién va a afectar eso? ¿Al PNP o al Partido Popular? Todo eso está por verse, así que eso me recuerda a la canción aquella de la película de Indiana Jones, la segunda parte, que salía una rubia en un cabaret chino cantando al principio de la película, que acabó siendo la esposa de Steven Spielberg hasta el sol de hoy, la actriz Kate Capshaw, y la canción se llamaba Anything Goes, cualquier cosa puede pasar, y eso es en esencia lo que estamos viendo, ¿verdad? Yo, en los términos de la encuesta, pues la acepto, la analizo, pero tengo unas notas al cárcel y unos asteriscos que te he explicado. En el caso, por ejemplo, de la contienda por la gobernación en el Partido Popular, a mí me impresiona mucho y me cuestiono mucho que a este sol no hayan indecisos y no hayan populares que no digan que van a votar o que no quieran decir cómo van a votar. Cuando tú sumas la contestación es Jesús Manuel 75 o 76 y Zaragoza 24 o 25 y eso da 100%. O sea, no hay más nadie, no hay gente dudosa, no hay gente incrédula, no hay gente que dice que no va a ir. O sea, ese número para mí es un poco incomprensible. Pero vamos a ver, esta semana vamos a tener otra encuesta del periódico El Nuevo Día, así que vamos a ver cómo pica la bola en esa encuesta y cómo compara con los resultados que dio Atlas a través de Noticel esta semana, y lo podremos hablar, si quieres, en las próximas semanas con ustedes.
Sí, 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 está bien, eso vale, ¿viste? Apunta eso, Willy, apunta eso el próximo espérate, momento.
Hazte una cosa, Juan. Ahí, Luis, ha desmenuzado esto, que me he dejado aquí con la boca abierta. Porque ese punto que dice Luis yo no lo había tomado en consideración.
Sí. Sí, sí.
¿Tú lo habías?
Sí. No.
Yo de verdad, a Luis, esto es una primicia, porque Luis le ha dado con el clavo a Luis. De verdad.
Sí, sí. Sí, cualquier cosa puede pasar, esa es la realidad. Estamos en una situación tan fluida, y entonces métete en las cosas que se pasan en año de elección, ¿sabes? Si arrestan a un alcalde o a dos alcaldes de qué partido, o a un legislador o una legisladora, mira cómo pasó en la pasada elección, que nadie se esperaba que a la representante Charboniel le iban a arrestar, y la arrestaron y le pusieron cargo, y ya ustedes saben lo que pasó en el juicio y demás. Pues todas esas cosas pueden pasar, o un jefe de agencia, o una situación de salud, o lo que sea, todo eso influye en el resultado electoral. O sea, estamos apenas el primero, el segundo de marzo. O sea, para la primaria quedan 90 días, pero para la elección quedan 9 meses, 8 meses, perdón. Así que estamos, yo creo que en uno de los escenarios más fluidos que ha tenido la política puertorriqueña en toda su historia. Y cómo la bola va a picar, pues veremos a ver. Aquí nosotros, con el respeto al Partido Independentista Puertorriqueño y a sus predecesores históricos, que han sido una fuerza política, ¿verdad?, importante en Puerto Rico, pero de poco apoyo electoral, salvo en unas elecciones en los 50, en 56 particularmente. Aquí estamos acostumbrados a un juego en que eran los liberales reformistas versus los incondicionales, después pasaron a ser los autonomistas contra los incondicionales, después pasó al Partido Unión contra los republicanos, y después el Partido Liberal contra la Alianza Republicana, y después el Partido Popular contra el estadismo, los estadistas republicanos, y después era el Partido Popular contra el PNP, y eso es lo que hemos conocido por los pasados casi 200 años ya, o por lo menos 150, 175 años en el país. Esa es la realidad que hemos vivido siempre. Esta es la primera vez donde realmente, en mi opinión, hay 4 fuerzas políticas que pueden incidir fundamentalmente en el resultado electoral, y por lo menos aparenta ser que 3 de ellas pudieran ganar la gobernación y la mayoría, o la mayoría, en los cuerpos legislativos. Y estoy hablando del PNP, el Partido Popular y la llamada Alianza del PIP y Victoria Ciudadana. Así que, y con un dignidad que, aunque yo creo que es el menos posibilidades de triunfar tiene, sí, también creo que va probablemente a duplicar, y sabe Dios si a triplicar, su apoyo electoral. Pues aquí pasamos de las damas, de las ajedrez entre dos, a los Chinese checkers, a las damas chinas, que como tú sabes, la jugada se está literalmente haciendo entre 4 jugadores, entre 4 fuerzas políticas, cosa que que Puerto Rico no había vivido en su historia contemporánea, probablemente desde la década del 30.
Oye, y qué casualidad, Rubén y licenciado, que hoy es el día de la ciudadanía americana.
Sí, día así 2. Es, ¿verdad? Sí, así es. Así mismo es. Un día como hoy el Congreso aprobó el Bill Jones sobre la ciudadanía. Así mismo es.
Sí. Pues ese tema ahora mismo estoy viendo el calendario, aquí dice ciudadanía americana.
Lo que la gente se lo olvida, y aquí pues a veces la historia la contamos incompleta, es que sí, se le atribuye la lucha por esa ley Jones a don Luis Muñoz Rivera, que era el comisionado residente, que murió curiosamente cercano a la aprobación de esa medida. Pero lo que alguna gente olvida es que Muñoz Rivera sí estaba dispuesto a aceptar la ciudadanía americana, aunque la Cámara de Delegados de Puerto Rico la rechazó bajo la presidencia de José de Diego. Pero lo que decía Muñoz Rivera era: cogemos la ciudadanía americana, pero con el self-government, con lo que se llamaba self-government entonces. pero nos dieron una y no nos dieron la otra, y hasta el sol de hoy.
Pero eso era diferente a lo que es el Estado de Libre Asociado hoy en día, ¿o me parece?
Bueno, era, digamos que era una protoversión, una versión quizás primaria de lo que se visualizaba como lo que pudiera haber acabado siendo el Estado de Asociado que se estableció en el 52, porque lo que pedía Muñoz Rivera era que las tres ramas de gobierno de Puerto Rico, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, estuvieran en manos completas de los puertorriqueños, que por lo menos fuera la autonomía doméstica, que fue lo que se consiguió en el 52 con las limitaciones que tenía entonces y que tiene ahora, particularmente bajo la ley promesa.
Sí. Luis, ¿no piensas que pudiera suceder con esta alianza lo que le sucedió a ¿te acuerdas cuando Rogelio y el Partido del Coquís, que en unas elecciones fue tremenda y a las otras prácticamente desaparecieron?
Bueno, esa es la gran interrogante, y es una gran interrogante por dos vías. La vía número uno, vamos a llamarla la vía procesal, que es que para que esa alianza logre sus objetivos, tiene que enseñar a votar a la gente de una manera que la mayoría del país nunca ha estado acostumbrado, o sea, que al contrario, se le ha enseñado, incluyendo para el PIB, a votar de una manera distinta, y que de hecho fue la manera que Victoria Ciudadana pidió que se votara en la elección pasada, que es la sola cruz debajo de la insignia en las tres papeletas. Pues ahora, esta alianza lo que está pidiendo es, en esta papeleta, si eres del PIB, vota íntegro por Juan Dalmau, pero entonces corre a la columna de Victoria Ciudadana y dale una cruz a Naima, y entonces en la papeleta legislativa pues vota por estos y por estos no, y en la papeleta municipal pues vota por Manuel Natal, pero los candidatos del PIB y demás. El reto que tienen procesal. El reto sustantivo, que todavía no ha empezado pero viene, son las campañas de terror. Un sector político del país va a insistir en que un voto por Juan Dalmau es un voto para el supuesto riesgo de la independencia, para el supuesto riesgo de que llegue en lancha Daniel Ortega y que llegue en avión Maduro, y que va a ser el final de Puerto Rico. Y esa campaña apunta a lo que viene, ¿no? Y eso pues habrá que ver si esa campaña tiene éxito o no en erosionar, en meterle miedo a la gente por la candidatura de Juan Dalmau. Yo no estoy diciendo que eso debe pasar o no debe pasar. Yo lo que te estoy es analizando de que va a pasar. Yo no tengo duda de eso.
Sí. Por lo ocurrido en el pasado no tienes duda ninguna. Sí.
No, si Hernández Colón le metían miedo con la independencia, imagínate tú.
Sí, es cierto, sí. Pero más veremos ahora en lo próximo que hay. De la próxima semana, que será como vamos a ver lo que va a suceder para el próximo mes.
Pues, sí, comparamos notas en la próxima semana, si quieres la semana que viene, cuando tengamos los datos de la encuesta del Nuevo Día, y la comparamos con esta de Noticel y Atlas.
Sí. Bueno, Luis, sé que tienes el tiempo con papá, pero vamos a un compromiso para la otra semana, para que esté con nosotros nuevamente.
Está bien, lo cual seguro.
Hermano, sí, gracias. Siempre estar con nosotros.
No. Un abrazo, buenas noches, y abrazo a todos los que nos están escuchando.
Claro que sí, un abrazo. Los señores escucharon ahí a Luis Vega Ramos, el licenciado Luis Vega Ramos. Wow, habló, me dejó. Y no podemos tener un poquito más de tiempo porque tiene un compromiso y hizo una pausa con nosotros ahí. Estaba en un cumpleaños, como bien ustedes escucharon. Así que agradecemos muchísimo el tiempo prestado al gran amigo y hermano Edwin Vega Ramos. La semana que viene vamos a ver si lo podemos tener, y también tener al amigo Luis Raúl Torres, que hoy pues se nos complicó un poco la situación con esto de Toñito. De verdad que eso se me pasó, pero son cosas que pasan cuando uno tiene tantas cosas en la mente. Pero qué bueno que tuvimos a Toñito, porque también vimos ese punto de vista como actual secretario, y escucharon la otra voz de un ex secretario. Y que que yo entiendo que el conocimiento de Luis es bastante extenso y me dejó en shock con algunos comentarios que hizo, especialmente ese que hizo a lo último.
Sí, sí, pero es la experiencia, Willy.
Sí. Ese que él hizo a lo último ahí como que yo pensé que la pregunta que yo le hice si había sido fuerte, pero él me la batió y él batía. O sea, yo le estoy diciendo, tu partido está en una encuesta en una tercera posición. Y él la batió muy bien.
Sí, sí, sí.
Y eso no quise abundar más, pero en los programas pasados que hemos tenido a Luis Raúl Torres, Luis Raúl lo ha dicho en infinidad de veces, de que eso es lo que le espera al Partido Popular, una tercera posición.
Cuando es probable que pase si no logran unir el partido nuevamente.
Pero esa es mi duda, Rubén. Mi duda en eso es, el problema es el siguiente, y esto tampoco quise abundarlo mucho, pero el señor Zaragoza y Jesús Manuel, que al cual estimo muchísimo y lo conozco, nos conocemos de muchos años, ha estado con nosotros compartiendo en este programa y en los que estaban en Bailan, pero yo no veo que le llamen la atención a la base del partido. No sé si tú lo ves como yo, pero yo no veo esa atracción, por ejemplo, que tenía un Charlie Delgado Altieri, que tenía un Eduardo Batia, Carmen Yulín, que eran cosas que impactaban. Inclusive Charlie perdió, pero ahí mismo lo dijo el amigo Luis Ver, no fue por mucho.
Bueno, Charlie perdió por dos situaciones,
sí, la situación esta del género y otras cosas más. ¿Sí?
No, Charlie perdió porque ni Batia ni Carmen Yulín quisieron unir a su sabe, darle respaldo. Batia se lo dio a lo último a regañadientes, pero Carmen Yulín nunca se lo llevó a dar. Y el partido dividido así, y aún así, si no hubiera sido, como yo le dije a Toñito, por los maletines que tú estabas ahí, tú lo sabes, los maletines que sacaban de un lado de otro cuando estaban atrás en los botes,
sí. Pues
no hubiera perdido Charlie.
Yo te lo dije a ti también.
Sí, pero la cosa es que ahora tiene una diferencia. Es que la otra vez no hubo unas primarias como las que hay ahora, porque hubo lo de Wanda Vázquez, pero Wanda ya la estaban acusando, de los manejos turbios y todo eso, antes de la primaria, que la, sabe, que la ganó como, bien cómodo, Pierluisi. Ahora tiene a una contrincante muy diferente a Wanda Vázquez. Que gane quien gane, el partido va a quedar, el Partido Nuevo Progresista, es bien probable que va a quedar marcado. Y ahí es que hay que ver si tienen todavía el poder de convocatoria de poder unir a la gente. Y yo dudo que habiendo estos partidos emergentes puedan volver a coger de tonto a la gente con la estadidad.
No, eso no va a pasar.
Yo lo dudo. Sí, pero eso soy yo, sé lo que vaya a pasar ahí en Puerto Rico, veremos a ver.
No va a pasar, inclusive con esta situación que pasó con el alcalde de Toa Baja, el cual yo conozco personalmente, ese tipo es una persona de línea, es un tipazo, y no importa que sea los poderes que sea, pero ha trabajado para su pueblo. Y tú decirle a un alcalde que se deje de estar bailando y se ponga a trabajar, es una falta de respeto. Y eso fue lo que le dijo Tomás Rivera Chávez. O sea, no creo realmente que ese tipo de persona, inclusive que su hijo es del partido Victoria Ciudadana. Y hay una alianza, ahí hay una alianza también. Sí. Pero eso es lo que debe evitar el Partido Nuevo Progresista, y no lo está evitando. Está todo lo contrario. Entonces, el verdadero secreto de esto es, yo no me explico esto, porque yo escuché al alcalde de Toa Baja que está respaldando a Pedro Pierluisi. Entonces, el señor Tomás Rivera Chat dice que no es así, que él está respaldando a Jennifer. ¿Y qué diablo tiene que ver eso? O sea, independientemente, hermano, es el mismo partido tuyo, no tienes que decir eso. Y sí, más una que ha trabajado por el partido, que inclusive hace 2 años atrás dijo que se quería desafiliar del partido. Y no sé cómo lo logró Pedro Pierluisi, lo convenció en una reunión en Fortaleza de que continuara en el partido, pero era uno de los que se iba a ir. Y se fue en el mismo momento, se iba a ir en el mismo momento que se fue el amigo Luis Raúl Torres.
Sí, pero tenemos que acordarnos que hace 2 años atrás la situación era bien, bien difícil porque tenían un problema con Pellé, ¿te acuerdas? Porque Pellé le salió de frente al hijo del alcalde, entonces el alcalde fue el que le salió de frente a Pellé. Y acordémonos que Pellé con Vega Borges le había quitado el asiento al que es alcalde ahora, a Betito Márquez. Y Betito Márquez entonces le ganó la alcaldía y sacaron a Pellé también de la Cámara. Porque que fue la cosa, porque descubrieron todos los revoluces que habían allá en Toa Baja. No sé si ahora el pueblo se olvidará de eso, pero vamos a ver. Yo no sé a quién le están llevando a
y está corriendo en primaria también, en Pellé, corriendo en primaria.
Sí, sí.
Así que esto va a estar en la mal de interesante. Y que aprovechar el momento para decirles a ustedes que vamos a estar haciendo un programa especial. Ya estamos trabajando el día que se va a llamar La Hora de la Verdad. Esto es en preámbulo a lo que se va a estar haciendo en la Comisión Estatal de Elecciones, donde vamos a tener un equipo de ensueño allá directamente desde la Comisión Estatal de Elecciones, pero vamos a estar haciendo el programa desde acá, desde nuestro estudio, como preámbulo, ¿verdad? Como una antesala a lo que va a estar pasando. Y vamos a tener una serie de invitados, va a estar todos nuestros analistas, incluyendo al pastor Rubén Machán, y todos vamos a tener también a legisladores, y vamos a tener, oigan esto bien, la primera semana del programa vamos a tener a los cuatro comisionados de la Comisión Estatal de Elecciones por ambos partidos, por el Partido Popular, Partido PNP, el Independentista, Victoria Ciudadana y el Proyecto Dignidad. Ya estamos haciendo ya los arreglos para tenerlos a ellos, para que nos den su análisis, su punto de vista en cuanto a lo que estará pasando en la comisión. Y vamos a tener al gran amigo Gustavo Adolfo Rodríguez, que va a estar conmigo nuevamente por el segundo año en las elecciones y en las primarias, y también va a estar con nosotros la su ayudante Marla Díaz y Joan Ríos, que va a estar conmigo que un equipo de ensueños que vamos a tener allá llevándole a ustedes todo lo que está pasando, y este programa que va a ser un preámbulo a los, y obviamente vamos a estar conectando con el pastor también en este programa La Hora de la Verdad, que estamos ya descifrando el día, porque todavía pues nos faltan unos pequeños detalles, pero ya tenemos ya el programa establecido en el sistema, así que se llama La Hora de la Verdad. Así que pendiente, porque ya tenemos ya a Toñito, que está ya con el cuchillo en la boca, vaya, se apuntó Toñito y
dice, Vega, ya está listo, ya
Luis se apuntó también, así que ya eso va a estar la más interesante. Y sobre todo vamos a estar hablando sobre va a estar con nosotros el ex candidato de la como mencionado en Washington, Roberto Rafael Cos Alomar, que va a estar hablándonos sobre lo que va a estar pasando en los Estados Unidos en la candidatura de Trump
Jesse Biden. Así que, porque aparentemente ya Trump se sentó otra vez en la silla. Y oigan, que Dios nos coja confesado que ese señor vuelva a ser presidente de Estados Unidos.
Bien que sí. Y bien que Dios nos coja confesado.
A la China nos van a vender.
Sí, nos van a regalar otra vez.
No va a dejar de, no va a dejar ni a Rubén a sacar el perrito.
Bueno, Willy, hablando de eso, yo me voy a retirar ahora en esta noche. Tengo que también sacar el perrito afuera antes que se me haga más tarde. Pero gracias por haberme permitido compartir contigo y con los nuestros invitados en esta noche. A todos los hermanos y hermanas, amigas y amigas que han estado por ahí escuchando, le damos las gracias. Y les invitamos a que, si usted puede y quiere, nos escuche el próximo sábado a la hora habitual aquí en Punto de Vista. A todos los que quieran escucharme, me pueden escuchar mañana por la mañana de 8 a 9 de la mañana de acá del este, de 9 a 10 de Puerto Rico, a través de Tuning Radio La Z, en la programación de Un Nuevo Amanecer con Cristo. Ya, Willy, el domingo 10, dentro de dos domingos, volvemos otra vez al horario normal de Puerto Rico, así que ya estaremos en la misma hora.
Así que Marco Rubio falló contra... Marco, fallaste, mano. Vamos a esperar la de Jordi Navarro, va a ser mejor. Que va a cambiar el Día de los Reyes por el de Santa Claus y el de Santa Claus.
No, cállate. No, eso es ese, como decía nuestro compañero y amigo, nuestro hermano Jorge Seijo, esa es una eminencia. Perdóname, señor. Está bien, Willy. Buenas noches. Dios te bendiga y que descanse.
Un abrazo, Rubén. Ya te veo contigo la próxima semana. Bueno, señores, escucharon al pastor Rubén Machán y yo, ya en la noche de hoy, me despido por la noche de hoy. No sin antes invitarlos a que se den cita con nosotros el próximo sábado a través de Punto de Vista PR.com. En esta su programación gigante, como siempre. Y mañana los invitamos a que se den cita al programa de Nada Más y Nada Menos, Sálvese Quien Pueda, con Gustavo Adolfo Rodríguez, que estará mañana de 9 a 10 de la noche. Así que gracias por la atención prestada y los estaremos escuchando el próximo sábado a través de Punto de Vista PR.com. Y vamos a seguir con el pensamiento de hoy. Y dice así: ¿quieres iniciar el peregrinaje por el camino de la luz? Aprende a caminar en el desierto y conversa con el corazón. Buenas noches, mis queridos amigos. Y recuerden que hay que vivir la vida para amarla y hay que amar la vida para... y buenas noches, mis amigos.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este show. Por la atención prestada, gracias mil. Y recordándoles que si quieren oír este show una vez más, solo tienen que dar vuelta al disco, lo ponen desde el principio sin que le cueste nada.
Ha llegado la hora que entristece mi alma, ha llegado la hora de tener que partir, es así mi destino, siempre vive conmigo, y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir, que me tengo que ir, que me tengo que ir. ¡Chao!
Damas y caballeros, Tito Rodríguez, venga esa mano.
Mírame más, mirándome así. Que no hay nada en este mundo comparado con tu forma de mirar. Mírame más, sigue mirándome así. Y no digas ni palabra, pues tus ojos ya me han dicho lo que sientes por mí. Vuelvo a vivir, vuelvo a querer, que todo es nuevo para mí. Quédate ahí y no me digas nada, nada de ti. Mírame más con la mirada en azul, que tus ojos me enamoran, me acarician y me besan y me hablan con ternura cuando me miras a ti. Mírame más, sigue mirándome así, que no hay nada en este mundo comparado con tu forma de mirar. De mirar, mírame así, mírame más.